Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 44 del 5 de diciembre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar del nuevo producto de Tesla, el Cybertruck, una pickup o camioneta, como preferáis llamarla, que ha generado bastante controversia. Yo diría que probablemente haya sido de las presentaciones de un vehículo eléctrico más comentadas en este 2019. Aún no tengo claro si para bien o para mal. Y para hablar de la Cybertruck he invitado a Plug and Drive a tres personas que saben bastante de Tesla y que además aportarán probablemente diferentes puntos de vista sobre el producto. Os los presento, como siempre, por orden alfabético. Curiosamente, tanto por el nombre como por el apellido, siguen el mismo orden. Tenemos con nosotros, para empezar, a David Graña, presidente del Club Tesla España. Bienvenido, David.
Gracias, Paco.
Tenemos también a Lars Hoffman, del canal de YouTube Tesla para Todos y del podcast Es Tesla, y que, bueno, seguro ya conocéis por su participación en otros capítulos de Plug and Drive. ¿Qué tal, Lars?
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
Bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rafael Santoni, más conocido por Teslatino, presidente del Club Tesla del sur de Florida. Tiene también un canal de YouTube con el mismo nombre, Teslatino, y también participa en el podcast Es Tesla. Rafael nos acompaña desde Miami y además estuvo presente en la presentación del Cybertruck precisamente. Bienvenido, Rafael.
Saludos a todos.
Bueno, muchas gracias a los tres por participar en Plug and Drive. Es un placer teneros aquí con nosotros y, bueno, hablar de este Cybertruck, que seguro que quedará bastante polémica. Quisiera aclarar antes de empezar que, bueno, todos somos poseedores de un vehículo Tesla. Esto no tiene por qué afectar a nuestro criterio ni a nuestras opiniones, pero bueno, creo que es justo comentarlo para que los oyentes lo tengan presente. Muchas veces se nos tacha de fanboys, pero a veces los poseedores de vehículos Tesla somos los más críticos precisamente con la marca. Bueno, en fin, aclaraciones aparte, ¿os parece que empecemos comentando las especificaciones del Cybertruck? Si queréis, pues las vamos comentando a medida que las voy diciendo. Bueno, el Cybertruck es evidentemente un vehículo hecho por Tesla, pero es un vehículo eléctrico 100%. Tiene unas dimensiones importantes, 5 metros de largo y 89 centímetros. 2 metros y 3 centímetros de ancho y 1 metro y 90 centímetros de alto. Esto, Rafael, que estuviste ahí presente en la presentación, lo viste en directo, supongo que el tamaño en este caso importa, ¿no? En una pickup, sobre todo.
Sí, a mí me parece que es bastante grandecito.
Bueno, entiendo que una pickup o una camioneta tiene que serlo, ¿no? Comentó que Elon Musk varias veces que el tamaño era, si no igual, bastante parecido a la Ford F-150, que es quizás la camioneta o el pickup de referencia en Estados Unidos y seguramente en todo el mundo, ¿no?
Sí, allí nos enseñaron que tenía 6.5 pies en la cama de atrás, que es como el tamaño promedio de los pickups de ese tamaño. Hmm.
Uh-huh. ¿El ancho del vehículo, has dicho que eran 2 metros y 5 centímetros?
3 centímetros.
¿Eso no es lo mismo que el Model X, más o menos?
Pues no lo he comparado con el Model X, pero no creo que esté muy...
Es exactamente lo mismo, Lars.
Sí, me suena. Sí.
Sin espejos.
Ah.
Bueno, igual que el Model X, también entiendo.
Exacto.
Quizás es la medida estándar para entrar en el Supercharger.
Bueno, habrá que ver los espejos. En Europa, sobre todo, ¿no? En Europa puede que bueno, están homologados ya vehículos sin espejos retrovisores, con lo cual... Mm.
Bueno, las cámaras ya las tiene, pero entiendo que tendría que implementar pantallas a los lados del habitáculo, ¿no? Mira a la izquierda para el retrovisor izquierdo y mira a la derecha para el retrovisor. Bueno, igual que tiene el e-tron, por ejemplo. No sé hasta qué punto... se podría poner la, la información de las cámaras en un espejo retrovisor o en la pantalla mismo, ¿no? El Semi, por ejemplo, tiene dos pantallas, creo recordar, ¿no? O tres, ahora no recuerdo. Que presenta precisamente en los laterales la información de las cámaras de los retrovisores.
Cuando yo vi el Cybertruck allí en persona, en el interior, en la esquina de al frente de las puertas, tiene como unos triángulos que tienen, en estos momentos tenían como un cristal. Y el rumor es que si permiten que no tenga espejo, creo que ahí puede ser que puedan poner una pantalla pequeña. Igual que el espejo retrovisor, no es espejo. Es un monitor. Uh-huh. Está usando la cámara trasera.
Bueno, pues bueno, es buena posibilidad. Veremos a ver qué de aquí a que se fabrique, a ver qué especificaciones o qué configuración sale. Respecto al peso, también se comentó bastantes ocasiones, creo recordar, que es el mismo peso que la Ford F-150. Yo creo que está alrededor de las 2 toneladas. Tampoco hay un apunte claro por parte de Tesla. Seguramente depende de los motores, etcétera, pero...
Estamos diciendo aquí que igual son un poco más. Yo diría 2,7 toneladas más bien.
2,7, bueno.
Mínimo.
Yo he buscado el peso de la Ford F-150 y, bueno, depende de la configuración del cofre, etcétera, pues varía bastante, ¿no? He cogido más o menos el peso que me ha parecido más intermedio. Pero bueno, si tiene el mismo peso que la F-150, pues considerando que es un vehículo a baterías que tienen un peso importante, pues veremos también qué peso tiene la F-150 eléctrica cuando salga. Sería interesante saberlo con la diferente especificación de chasis, etcétera, que tiene respecto al Cybertruck, respecto a las camionetas tradicionales, ¿no?
Yo no sé si harán algo de... Bueno, no se sabe. O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no?, es la gran diferencia en tamaño de la batería entre el Standard Range o el Long Range del Cybertruck. 100 kilovatios hora, más o menos, que debe ser la diferencia entre ambas versiones, es un peso considerable. O sea, puede haber una diferencia de 300 kilos fácilmente entre uno y otro modelo, mínimo. Entonces...
Bueno, aparte de los dos motores adicionales, bueno, que tampoco es que sea mucho, mucho peso, pero bueno, también está ahí.
No. Aquí, mientras no supere los 3.500 kilos, las tres toneladas y media, para no necesitar el carnet de conducir el C1, ¿no? Creo que es. Bueno, el carnet de conducir de camiones pequeños, la verdad es que mientras no llegue a eso...
Bueno, hay margen. Se comentaba, por ejemplo, que las baterías utilizarían estas nuevas baterías que estaban desarrollando, que bueno, pues a saber qué sacan al final, ¿no?
Yo tengo una pregunta acerca del peso, porque aquí se homologa, has dicho 3,5 toneladas, pero luego si vas con remolque también tienes limitaciones, ¿no? Remolque más el coche mismo no puede superar las 4 toneladas 250 kilos, algo así, ¿no?
Exacto, sí señor.
Así que si el coche ya pesa cerca de 3 toneladas, pues ya empiezas a limitar bastante el remolque, ¿no?
Sí, ese es un muy buen apunte.
¿Y en qué os vas a ir para decir ese peso de 2,7 toneladas?
Yo lo pasaba en lo mismo que has hecho tú en el peso, porque decías sin sobrepasar el peso del F-150. Y el F-150 de doble cabina me parece que pesa, que son 6.000 pounds, que son 2,7 toneladas. Pero bueno, como has dicho ya, según qué batería y según qué motores, puede haber una gran variación del peso, ¿no?
Sí, bueno, lo estuve mirando y bueno, encontré bastante variedad de pesos y me fui a un peso intermedio, no sé. Bueno, avanzamos, son 6 plazas, que entiendo que es bastante común en las pickups. Son, bueno, 5+1, el asiento del medio en la fila delantera, pues el del medio pues actúa un poco de asiento y de reposabrazos, ¿no? O de trabajo, ¿no? Porque también, bueno, es evidentemente un vehículo para trabajar. Y bueno, respecto al cofre, comentabas, Rafael, la medida en pulgadas, creo. Yo lo he pasado a unidades métricas. A mí me sale 1,98 metros de, del cofre, lo que sería la, la, la caja, digamos, ¿no? O sea, bueno, pues ahí, ahí puede, puede casi que sí dormirlas también, ¿no? En, estirado, ¿no?
Bueno, casi. Que sí, que sí.
Es una caja bastante considerable, ¿no? Te entiendo que también será un tamaño relativamente estándar, ¿no? En lo que serían las pickups. Aunque yo las que he visto por aquí no, no me ha parecido la caja tan, tan grande, ¿no? No, no he ido a comparar detalles de especificaciones, pero casi 2 metros de caja, bueno, te caben ahí muchas cosas, ¿no? De hecho, el espacio de carga en metros cúbicos son 30,5 metros cúbicos. Es también un tamaño considerable, ¿no?
Mucho, sí.
Sí, sí, porque esta, esta camioneta tiene, en los laterales, tiene, tiene un espacio hacia arriba que es mucho más alto que las que están en la calle ahora. Entonces ahí yo creo que ellos hacen más espacio, además de que tiene una, es como un compartimiento que se cierra y la sella completa.
Lo único que el acceso, una de las cosas que entiendo que valoran, sobre todo los profesionales que utilizan pickups o camionetas, es precisamente poder acceder desde el lateral. Esto es algo que no he visto en el Cybertruck.
Yo también lo he pensado.
Yo escuché ese, ese rumor y yo tuve dos, en, bueno, muchos años atrás tuve una cuando yo tenía que navegar a Estados Unidos con mi carro de carrera, la, lo jalaba con una pickup y un trailer. Y también en Puerto Rico tuve un par de ellas. Y la realidad es que a mí nunca, tal vez como yo no soy muy alto, ¿verdad? Yo mido 5 pies 7 pulgadas de alto, no soy muy alto. Pues como quiera no voy a acceder por el lado. Siempre subía por el escalón que tiene en la parte de atrás y sacaba las cosas porque normalmente lo usaba para cargar cosas grandes. Y estaba teniendo una cabina de pasajeros atrás que es bastante grande. Son cosas que no sean muy grandes, yo no veo por qué uno la va a poner en la parte de, en la parte de atrás.
Bueno, el diseño evidente, este diseño que sube hasta, hasta el techo, pues bueno, sí que puede dificultar el acceso a la cabina, pero bueno, tengo entendido que también hay cofres ahí también. O sea, son, son paneles que se levantan y hay pequeños cofres en los laterales, con lo cual también ganas algo de peso, ¿no? Esto del diseño quizás, bueno, siempre tenemos ventajas e inconvenientes, ¿no? A veces depende para qué, puede ser buena una cosa u otra, ¿no? En todo caso, yo el diseño del cofre lo considero bastante acertado, ¿no? Con ese cierre también, además, en estilo persiana, que te queda totalmente cerrado. Bueno, yo lo veo práctico. A la hora de trabajar, bueno, tienes que acceder por la parte de atrás y ya está, ¿no?
Aquí yo quiero mirar en la bola de cristal y decir que, como acordáis con el Model X, las alas de halcón, esas puertas, dieron muchos problemas y retrasó. Pues yo creo que con el Cybertruck existe la posibilidad de que la persiana enrollable esa, que tiene que ser tan duro que alguien, una persona adulto se puede poner encima sin que se toque, pues ese sistema que se tiene que cerrar y abrir enrollándose ahí debajo, preveo que ahí es un mecanismo que puede dar problemas. Si encima van a hablar de incorporar placas solares y cosas así en eso, yo veo ahí los Falcon Wing de Cybertruck ahí.
Tú ya ves un Persiana Gate, ¿no? Ya ahí en el...
Total, total.
Bueno, no sé.
Sabes que en ese, en esa línea de pensamiento, a mí lo que sí me parece, que yo personalmente pienso que es un error, es que vi que tiene la, lo mismo como el Model S para abrir las puertas. Tiene el mismo asunto. Que sí. Eso le ha dado problema a mucha gente y cuando hay que repararlo, si se lo vas a comprar a Tesla, son $1,000. Tú sabes. Entonces, no sé cuál es la lógica de usar un mecanismo de algo que está probado, que ha dado problemas, e implementarlo en el vehículo nuevo. A menos que ellos hayan conseguido mejorarlo mucho.
No, bueno, sé. De hecho, los modelos actuales ya no pasa eso. De hace, cuando digo actuales, quiero decir de los últimos años, bueno, últimos 2 años, año y medio. Ya no pasa. Desde principios de 2018 ya no vienen con otro sistema, algo diferente, un poco más sólido. Okay. Entiendo que es el que adaptarán para la Cyber.
Quizá han dado con la tecla, es a ver. Vale. Bueno, esto del cofre además tiene un compartimento de abajo, ¿no? Del cofre, al estilo de los restos de Teslas, ¿no? Que tiene supongo que sería detrás del paso de rueda. Otro cofre más, tiene otro cofre delante que promete ser bastante, bastante grande. No sé si tuviste ocasión de verlo ahí en la presentación, Rafael, ¿no?
No, no permitieron, no lo abrieron nunca. No, eso nunca lo vimos.
Pero vamos, pero el tamaño tiene pinta de ser, sí, de ser bastante grande.
Y eso, si lo que yo vi abre y digamos la mitad del espacio está disponible para echar cosas, está grande, grande, porque es bien, bien grande la parte del frente.
Bueno, yo creo que bueno, son el cofre del que está detrás en la cama, los dos cofres laterales, el cofre del delantero, el Frank, y además creo que también detrás, debajo de la fila de la trasera, también tiene otro espacio de carga. He leído en algún sitio. No sé si se vio en las presentaciones o algo así, pero creo que también debajo del asiento de atrás tiene otro espacio para almacenar cosas. En fin, bueno, con el tamaño que tiene sitio para guardar de todo. Otro aspecto interesante e importante para una pickup es la suspensión, que viene de serie, viene suspensión neumática adaptable. En las cuatro ruedas. Entiendo que es independiente en las cuatro ruedas y pueden ajustarlo a voluntad para pues levantar el morro o bajar más bien la cama, ¿no? Para facilitar la carga, etcétera. Yo creo que eso también es interesante. La distancia al suelo es de casi 41 centímetros, también bastante respetable. Ha corrido también por internet una prueba de la F-150 cargando, no sé si eran 3.000 kilos, una cosa así, y doblegándose en una especie de paso así asimétrico, ¿no? No sé si lo habéis visto, que la furgoneta se retuerce, digamos, ¿no? Hasta el punto de que no pueden abrir el portón, ¿no? Esto Elon dijo que no pasaría con el Cybertruck, y precisamente la suspensión neumática era para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que no es una cosa que tampoco es que sea muy novedosa, ¿no? Los 4x4 hace tiempo también que van regulando ese tema, ¿no? Pero bueno, es interesante que lo traiga de serie, y bueno, pues con la parte de software que le añade siempre Tesla, pues yo creo que puede dar mucho juego, ¿no? No sé qué os parece el tema de la suspensión.
Pues bueno, yo muy completo y bastante necesario para un coche que tiene tanto altura libre al suelo, pues para que se pueda agachar para poder cargar atrás. Pues es casi necesario, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegas a una altura tan alto si tienes mucho peso ahí?
Sí, allí en la tarima ellos nos enseñaron el ATV ese nuevo, el Ford Track, no sé cómo ustedes le dicen allá, pero lo trajeron, va a ser eléctrico, de cuatro gomas, y entonces abrieron la puerta de atrás y tiene una rampa integrada, y entonces la parte de atrás de la pickup se bajó automáticamente, o no sé si ellos le dieron a un botón o algo sin que la gente se diera cuenta, pero la parte de atrás se bajó y se hizo bastante bajita en la parte de atrás, y entonces subieron el ATV, y cuando cerraron la tapa se niveló sola.
Cyberquad.
Tiene muy buena pinta el quad. Yeah.
Bueno, es un Yamaha, ¿eh?
Es un Yamaha. Con paneles y batería, ¿no? Pero está bien. ¿Qué más quieres, David?
No, ya.
Por las fotos que he visto, además, alguien ha dicho que era 4x4 y no me lo ha parecido por las fotos que he visto del quad. Es eso, es parecido a un Yamaha o un Suzuki o algo parecido. Y, bueno, puede ser muy divertido, ¿no? Aquí en España le llamamos quad, ¿no? A la TV le llamamos lo que sería el tipo más tipo tractor, digamos, ¿no? Para entendernos, que más 4x4, ¿no? Ese sí que tiene tracción a las cuatro ruedas. El tipo deportivo, pues aquí le llamamos quad. Que, bueno, tenía muy, muy buena pinta.
Como opción, ¿eh? Sí. O sea, acordaros que se puede comprar como opción el Cybertruck, ¿no? Es una de las opciones.
Sí, pero espero que se pueda comprar aparte. Este sí que lo reservaría. El tema de la rampa también es interesante, ¿no? Para poder añadir carga, y pues bueno, tampoco no creo que sea eso una cosa especialmente novedosa, ¿no? Supongo que otras camionetas deben tener algo similar, ¿no? A veces por debajo también de la camioneta, pues con ¿cómo se llama esto? Raíles, ¿no? O planchas para pues eso, para subir camionetas, hay quads o vehículos estos de para hacer el césped o cosas de este estilo, ¿no? Esto también, bueno, yo cuando vi la presentación, cuando subió el quad, sí que vi que estuvieron tocando botones, en los laterales, no sé si era en este caso para... Estaban subiendo la persiana, que no estoy de acuerdo con las, yo creo que la persiana hace mucho tiempo que está inventada, yo creo que, bueno, simplemente que sea un material un poco resistente, yo creo que ya conseguirán el...
No, pero Lars se refería
el mecanismo,
al
sí.
tema de que tiene que soportar, no al mecanismo en sí mismo, sino a soportar el peso, o sea, lo que dijo Elon es que serían capaces de soportar el peso de una persona encima.
Sí, pero bueno
eso. Entonces, bueno, y si además te ofrecen configuraciones de paneles solares, habrá que ver cómo encaja todo eso, ¿no?
Bueno, sí, el tema de solares ya es, bueno, hay que encontrar paneles que sean flexibles, etcétera. Pero el tema de la persiana yo no le veo tampoco especial complicación, ¿no? Es tema de material. Yo creo que los veo capaces, vamos a... Bueno, Tesla ya no tiene por qué ser material de Tesla, ¿no? Hay materiales resistentes para soportar pesones. Yo no, ahí no le veo demasiado problema. Ya haremos dentro de un tiempo.
Ya veremos, sí, Paco, ya veremos. El tiempo dirá,
Tenemos que afrontarlo esto.
Por ahora parece que los mayores problemas de ese estilo están en los propios cristales. No, es broma.
Bueno. Aún no hemos llegado a ese punto.
Ya hablaremos de eso.
Yo solo espero que eso sea, que no sea una opción. Yo espero que todas las versiones vengan con eso porque me gustó la idea y no quiero tener que pagar extra por eso.
Está chula, sí.
Sí, bueno, yo creo que es bastante, bastante interesante. ¿No? Bueno, claro, lo podrás solicitar con diferentes opciones, ¿no? Porque se han visto también otras características, ¿no? De cama, etcétera, ¿no? Además, eso ayuda bastante al coeficiente aerodinámico, ¿no? A la hora de circular por carretera, el hecho de que esté tapada la cama y de esa forma, uh-huh. Por lo que se ha visto, alguien se ha dedicado pues, a hacer estudios aerodinámicos y, bueno, pues para ser una camioneta, digamos, de ese tamaño, tiene un coeficiente de 0,30 están intentando llegar a 0,30. Yo creo que es bastante respetable para un vehículo tan anguloso y tan grande, ¿no? ¿Qué opináis?
Sí, desde luego. Hay pickups ya que se acercan al 0,38, es en algún caso la Tacoma, creo, ¿no? Pero sí, desde luego, está claro que el diseño precisamente va encaminado también a eso, aparte del tema que hablaremos después de las planchas de acero, ¿no? Y lo que se necesita y lo que no se puede hacer con ellas,
sí.
¿No? Que creo que también marcan el diseño. El tema del coeficiente aerodinámico evidentemente es relevante, aunque también es cierto que Elon ha dicho que con esfuerzo llegan
sí,
a 0.
Sí, sí.
O sea, todavía no están ahí.
Bueno, si consiguen 0,31 o 0,32 también estará bastante bien.
Pero tú sabes que todo eso se cae por el barranco tan pronto le pones un trailer atrás. Porque sí. No va a haber range con un trailer atrás. Yo que quiero comprarme un Airstream. Yo no sé si ustedes lo han visto. El Airstream es esos que son plateados, que lo usa la NASA, los usa para transportar a los astronautas allá para los años 60 cuando lanzaron el Apolo 11. Uh-huh. Y aquí se ven mucho en Estados Unidos y me parece que el Cybertruck combinado con un Airstream, eso va a ser material de muchos temas, muchas conversaciones acá.
Oye, Rafa, ¿el Airstream saldrá con una opción de tener motor y batería al mismo tiempo? O sea, que ayude para que precisamente... No sé si está, no sé si se le ha ocurrido a alguien o es que ocupa demasiado espacio, pero puede tener ruedas tractoras con un pequeño motor eléctrico, tampoco necesito, ya sabemos, ¿no? La ventaja de los motores eléctricos, el tema de la batería, meterle ahí, puede ayudar un montón a mantener ese tipo de autonomía. Bueno, no sé, es una idea.
No, ninguno de los modelos actuales de Airstream tiene eso. Lo que tienen es... algunos vienen con la opción de paneles solares y baterías para eso, pero no asistencia para la frenada, eso sí tiene, para ayudar a frenar, según el trailer, si tienes el trailer correcto y lo pegas al Cybertruck, va a detectar cuando el Cybertruck empieza a bajar la velocidad y él también aplicaría los frenos, pero yo creo que eso es un modelo muy caro que yo no voy a comprar. Yo el que quiero es uno pequeño, que máximo 4 personas.
Uh-huh. Bueno, de todas formas es una idea interesante, no es absoluto descabellado, ¿no? De incorporarle una batería y, uh-huh. y un motor para ayudar a superar el peso que llegue a arrastrar, ¿no?
Ya hay algún modelo, no pasa que no es de Airstream. Tuve la oportunidad de verlos en una feria y la verdad es que como idea no es mala idea, ¿no? Que el propio remolque directamente ayude a sea tractor. O sea, tiene su parte muy positiva, teniendo en cuenta que estos vehículos cuando lleven detrás un... Bueno, ya se sabe, ¿no? Lo que pierde autonomía un Model X cuando lleva un remolque, o sea... Básicamente sabemos que se queda a menos de la mitad incluso, ¿no? Dependiendo del terreno, evidentemente.
Bueno, Tesla tiene una foto de la Cybertruck hablando un trailer que se parece a la Cybertruck, pero nunca hablaron de que eso lo van a vender. si ellos hacen eso antes de poner el Cybertruck en producción, yo creo que yo no me compro el Airstream, porque de seguro que va a tener todo lo que yo necesito, a menos que sea una caja abierta solamente para meter equipo y eso.
Pero la foto parece muy grande, ¿eh? Parece un remolque bastante, bastante grande, ¿eh? Porque pero es más grande.
Pero tú te imaginas la sinergia que va a tener si el trailer también es diseñado por Tesla. Le harán cosas para que el trailer hable con la pickup y todo eso, ¿no?
Sí, sí. Lo único que creo que son renders hechos por ordenador, son conceptos muy principales que realmente no han llegado a desarrollar nada todavía, porque uh-huh. se ve que incluso una caravana así no tiene ni siquiera ventanas ni nada parecido. Así que yo creo que son cosas muy, muy al principio todavía.
Ya veremos.
Yo creo que sí, que Tesla sacará ese tráiler para el Cybertruck, estoy seguro. Respecto al tema de las capacidades todoterreno, digamos, los ángulos de ataque y de salida también son bastante interesantes. El ángulo de ataque es de 33 grados y el de salida es de 28 grados. Esto también le da unas capacidades off-road, teóricamente, que, uh-huh. que pueden dar bastante de sí.
¡Qué locura! Yo no veo la hora de tener el mío.
Bueno, evidentemente, como habréis supuesto, Rafael tiene reserva de uno. Y bueno, tienes que esperar 2 añitos, ¿no? Más o menos, 2021, ¿no?
Yo creo que eso se va a tardar como 3 años.
¿Sí?
Sí, porque es que tienen que producir el Model Y y el Roadster, ellos no le están dando mucha atención porque ese es más como un moneymaker. Así, no grande, sino no es en escala. Pero tienen que producir el Model Y en masa antes de producir esta otra cosa rara, y el semi, ¿verdad? El camión grande.
Sí. Sí, sí. Bueno, a ver. Tendrás que tener paciencia, Rafael, no queda otra.
Ah, yo esperé 3 años por el Model 3 mío.
Sí, sí, nosotros también.
Dos años y 2 meses. Lars creo que esperó como 3 años, ¿verdad?
3 años esperamos.
Y Paco también.
Sí, sí, igual, igual.
Paco y yo reservamos a la vez y conseguimos el coche a la vez.
Yo un poco antes, creo. Creo que tú lo conseguiste. Yo el 3 de marzo, no sé cuándo lo conseguiste tú, un poco más tarde, creo.
El 5 de marzo.
Pero poco más. Sí, sí.
Sois gente con paciencia.
Sí.
Qué remedio, David. Qué remedio.
Bueno, respecto a motorizaciones, digamos, presento tres opciones, ¿no? Una con un motor trasero, simplemente, tracción trasera. Aceleración de menos de 6,5 segundos, de 0 a 60 millas por hora. No es exactamente de 0 a 100 kilómetros por hora, pero bueno, se parece bastante. Estará por ahí. Y unos 402 kilómetros de autonomía EPA, que también está bastante bien, para tener pues el peso que tiene. Y con una capacidad de remolque de más de 3.400 kilos. Este sería el modelo base, que saldría por $39,900, ¿no? Esto sin impuestos. Tenemos el de 2 motores, que quizás sea la configuración quizás más, bueno, no sé si más solicitada. Con una aceleración...
Las estadísticas que ha publicado, perdona, por interrumpirte, Paco.
No.
Las estadísticas que ha publicado precisamente Elon en su Twitter, la única publicación oficial de Tesla, como todos sabemos, el Tri estaba al mismo nivel de demanda, básicamente. Había muy, muy poco diferencia de porcentaje entre el Tri, el Tri motor, ¿no? y el Dual Motor, ¿no? Y el Tri motor es que a ese precio... Bueno, ya hablaremos de precios, perdón. No, no me quiero adelantar, pero...
No, es que precisamente esa estadística la que me ha hecho pararme un momento y pensar y decir... Estaba pensando que quizás los 2 motores sería por precio y por, digamos, prestaciones más equilibradas el más apetecible. Pero bueno, me ha venido a la cabeza el tuit de Elon y no, el trimotor pues también es bastante, bastante llamativo, ¿no? En las reservas que... Sí. Bueno, este 2 motores tendrá una aceleración de menos de 4,5 segundos, de 0 a 60 millas por hora, 483 kilómetros en ciclo EPA, y con una capacidad de remolque de más de 4.535 kilos, que está bastante bien. Y ya el de 3 motores ya es una bestia parda impresionante, una aceleración de menos de 2,9 segundos, repito, menos de 2,9 segundos para una pickup. Una autonomía de 804 kilómetros EPA, espectacular, y una capacidad de remolque de más de 6.350 kilos. Yo creo que las especificaciones del Cybertruck no tienen discusión, ¿no? Yo creo que están por encima de toda la competencia, ¿no? En algunos casos muy por encima y otros casos no tanto, pero en conjunto, en global, yo creo que destaca bastante, ¿no? Y además por los precios, ¿no? Que comentábamos, el de un motor, creo que ya lo he dicho antes, a partir de $39,900, el de dos motores a partir de $49,900 y el de tres motores a partir de $59,900. Yo no sé qué opináis, pero con estas autonomías y aceleraciones y capacidades, estos precios se me antojan bastante por debajo de lo que se hubiese esperado, ¿no?
Yo estaba esperando en el precio base al menos 10 o 20 mil dólares más y el tope de gama casi el doble de lo que estaban sacando al final. Los precios que he visto ahí no me cuadran para nada. El de un solo motor, un vehículo con sitio para seis personas, con el sistema súper complicado de suspensión, con la cama que se tapa y todo eso, que eran $39,900, que es lo mismo que lo que vale el Model 3 Standard Range Plus en Estados Unidos. El coche más barato que actualmente vende Tesla oficialmente, ya sabemos que el Standard Range también está disponible, si entras, sabes la contraseña y es la luna llena y lo pides de la forma correcta, ¿no? Sabes que hay forma de conseguir ese coche, ¿no? Pero el coche más barato que vende Tesla hoy en día es el Standard Range Plus y el Cybertruck más económico vale lo mismo que eso. Eso no me cuadra. Y a medida que subimos... a los otros dos, las diferencias con las especificaciones y precios actuales y lo que prometen tener en un futuro son aún más grandes y sin sentido, por así decirlo.
Sí, pero recuerda que el proceso de manufactura del Cybertruck va a ser bien diferente. Ellos no tienen que hacer el stamping ese, que cogen los moldes. No tienen ni una curva. La cosa esta es, parece un diamante.
Bueno, es una forma de decirlo, ¿eh, Rafael?
un diamante bruto, pero no en bruto. Bueno, da igual. El precio es lo que más... Ay, perdona, Pablo. Bueno, simplemente quería decir que cuando la gente ve el diseño, ¿no? Y habla de Blade Runner, ciencia ficción y tal, yo creo que lo que es de ciencia ficción es el precio. ¿Vale? Si me dejáis decirlo, es lo que realmente te sorprende de todo, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿no? El diseño, todas las ideas, el tema de quitar el chasis y irse a un exoesqueleto, pues son ideas que se han manejado, no son tan nuevas, ya hay coches con exoesqueleto desde hace bastantes años, además, pero el precio, cuando ves el precio dices, perdón, ¿no? Dices, what the fuck, ¿no? ¿Real? ¿Esto es for real? O sea, ¿realmente va a salir a ese precio?
Sí. La verdad es que yo creo que sorprende casi todo, ¿no? El Cybertruck, no sé, yo cuando lo vi, la verdad es que me quedé, no sé, quien haya llegado hasta aquí y no haya visto el Cybertruck todavía, que corra la web de Tesla y lo vea, es un diseño totalmente, pues eso, contaba Rafael, creo, ¿no? Como un diamante, es anguloso, con las partes, el chasis, digamos, plano, no hay curvas. Diseño muy muy futurista, muy de concept car, muy de pues de Blade Runner, ¿no? Es muy parecido a los diseños del coche de Blade Runner. La verdad es que yo sinceramente no sé, esto es lo que más se comenta, ¿no? Del coche, el diseño, a mí me pareció muy feo cuando lo vi, pero muy feo. Reconozco que no sé qué ha pasado, una semana y algo, semana y media, ¿no? Quizás más o menos. Ya lo veo menos feo. Reconozco que me ha ido. No te voy a decir que me ha ido ganando, porque todavía no lo encuentro, digamos, del diseño bonito, pero bueno, ya dices, bueno, no está del todo mal, ¿no? Se podría llegar a. Y quizás cuando lo vea en vivo, pues cambia la cosa, ¿no? No sé, Rafael,
que. A ver, dime, Paco, dime una pickup que sea bonita de diseño.
Bueno, no, claro.
Es decir, no es el objetivo bonita, de esos
bonita coches, no pero nada, ¿eh? Sí, a ver, lo que siempre es, lo que se ha comentado muchas veces estos días es que tenemos miedo siempre al cambio, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver las cosas de una forma determinada y el ver una cosa totalmente diferente, pues al principio nos genera rechazo, ¿no? Y después, a medida que lo vemos, pues bueno, empezamos a soportarlo, después nos puede gustar más. Y bueno, hay gente, de hecho, que ha cambiado radicalmente de odiarlo a gustarlo muchísimo, ¿no? Bueno, es un diseño diferente y que no deja a nadie indiferente.
Puedo preguntar, Rafael, porque tú lo viste en persona ahí en directo. ¿Cuál fue el primer pensamiento cuando viste ese trasto, ese diamante entrando? ¿Qué era lo primero que te pasó por la cabeza?
Yo no lo podía creer y no en el buen sentido. Yo pensé que era una broma. Yo primero pensé que era una... Pero a los 5 segundos recordé de nuevo que él lleva varios años diciendo que esto iba a ser una cosa, básicamente lo que sacó, ¿verdad? Dijo que eso no iba a ser para todo el mundo, que no importaba si se vendía o no se vendía, pero que era lo correcto y que lo iban a hacer económico y que iba a tener las mejores especificaciones, mejor precio. Yo personalmente, yo no creo que van a vender muchos del single motor ese, que, o sea, con un solo motor de 39. Yo creo que eso no, ese es como el standard range. Ni siquiera como el standard range plus. Ese es como el standard range, que nunca lo vieron. Porque las pocas personas que lo compraron es realmente un Standard Range Plus limitado con el software. Yo creo que el más popular posiblemente sea el Dual Motor, que va a costar exactamente lo que yo pagué por mi Model 3. Yo le agregué la opción de Full Self Driving, porque acá van un poquito acelerados con eso. Y todavía van a pasar como 3 años antes de que realmente vaya la opción de ir a recogerlo. Así que todavía puedo recuperar el depósito, como uno dice. Pero yo no lo hice con la intención de no comprarlo. Yo lo ordené porque yo lo quiero. A mí me gustó y yo viajo por todos los Estados Unidos mucho. Y yo creo que esto es lo único que me falta para poder meterme en el trailer que yo quiero. Porque realmente yo no quiero volver a tener un vehículo de gasolina más nunca en mi vida.
Bueno, ahí creo que estamos todos de acuerdo. Pero sí que es verdad que el Cybertruck genera pasiones muy encontradas, ¿no? A mí me pasó igual, ¿no? Mm. Cuando lo vi pensé, no puede ser, no, esto no puede ser.
Yo pensaba que eso era el cascarón que lo iban a levantar y tendrían el truck de verdad dentro o algo así, porque digo, esto no puede ser. Me costó concentrarme durante los siguientes 5 minutos porque estaba viendo esto diciendo, esto es una broma, a ver cuándo sacan el de verdad, porque no me lo puedo creer. Y me horrorizó directamente el diseño ese.
Pero tú sabes que hay cosas que yo estoy casi seguro que van a cambiar. Por ejemplo, las ruedas. El uh-huh. diseño ese que tienen. Uh-huh. Yo creo que eso nunca va a ver la luz del día.
Y claro, porque eso lo han copiado de Playmobil y eso no pueden sacarlo luego a la calle así.
Tú sabes que yo tengo ese diseño hace más de 2 años, yo lo tengo aquí, ese diseño de esas gomas, de esas llantas. En la tarjeta de postal que mandaron a los que reservaron con anterioridad el Model 3, hay un diseño de que, si tú te fijas, es exactamente el mismo diseño de la goma en uno de los sketches. Lars lo tiene ahora mismo en la mano. Yo sé que esto no es un video podcast, pero hay un dibujo que se ve idéntico. Y yo creo que eso es más bien un concepto, porque eso supuestamente era lo que iba a tener el Model 3 y nunca lo sacó. Y entonces aquí lo hicieron realmente para la demostración. So, no sé. Yo creo que van a cambiar de aquí a 2 años, van a cambiar algunas partes del diseño. Y esperamos que sea para bien, ¿no? A mí ya me encanta. Porque Paco, tú me estabas preguntando qué yo opinaba de eso con lo en persona. La opinión mía inicial fue, estaba como que medio feo. No sé si yo quiero parquear eso al frente de mi oficina porque me van a sacar fotos, pero va a ser para ridiculizarme, ¿verdad? Y después, como a los 10 minutos, ya me encantaba. Y ahora sí que cada vez que lo veo, me gusta más. No sé. Estoy loco, yo sé.
El diseño, de todas maneras, lo has dicho tú muy bien, Rafa, quiero decir, yo debo ser raro, pero a mí ni me sorprendió. No quiere decir que lo tuviera en la mente, ni de coña, o sea, muy lejos de tenerlo en la mente, pero no me sorprendió. O sea, ya lo había venido avisando Elon constantemente, ¿no? No va a ser para todos, va a ser que si Blade Runner, que si, ¿no? Todas estas cosas. El diseño, además era una pickup, quiero decir, cualquier pickup, a mí personalmente me parecen unos engendros absolutos todos ellos. Uh-huh. Y el Tesla no es una no es algo diferente, sigue siendo un engendro a nivel de vehículo como tal, de movilidad. No, es otra cosa. Yo creo que lo que ofrece es otro tipo de movilidad y no en Europa, bueno, ya hablaremos, pero lo veo como un vehículo no apto para Europa, ¿vale? Directamente, independientemente del diseño. El diseño, la verdad, que es como creo que tenía que hacerlo. O sea, ya sabéis que Elon Tesla le encanta romper con los moldes establecidos. Consigue un coche que tiene apariencia sólida, algo que todavía hay gente que lo duda de los vehículos eléctricos. O sea, un coche es muy sólido, evidentemente, y con un diseño que llama la atención. Forma parte de su como las puertas como las puertas de Halcón, ¿no? Del X, forma parte de llamar la atención, ¿no? Que es algo que Tesla siempre busca, ¿no?
Si buscaba llamar la atención, te aseguro que lo ha conseguido, ¿eh?
Totalmente.
Porque el Cybertruck, otra cosa no, pero desapercibido no va a pasar. Ni por diseño ni por tamaño. Aquí, como dices, en Europa no es. Aquí creo que tampoco no ha funcionado ninguna pickup, ¿no? Excepto en casos quizás muy puntuales, ¿no? Para trabajos muy concretos, ¿no? O pickups más pequeñas, ¿no? También comentó Elon, ¿no? Que sacarían una pickup más pequeña, ¿no? Esto quizás ya lo veo más interesante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, bastante interesante el concepto del Cybertruck como furgoneta de reparto, ¿no? No con el diseño que está ahora, ¿no? Pero con su caja, etcétera, ¿no? Con un precio como este, con un exoesqueleto, etcétera, con esas facilidades de fabricación para abastecer a las ciudades, etcétera, con reparto de última milla. Yo estoy sí que veo posibilidades, ¿no? Con algo más pequeño. O bueno, incluso como camión, digamos, o camioneta, de lo que podemos aquí considerar una camioneta de estas de 3.500 kilos, ¿no? Para reparto de lo que sea, ¿no? Frigorífico, etcétera.
Sí, como herramienta de trabajo totalmente posible también aquí en Europa, ¿no? Es que tenemos muchos vehículos que tienen ese tamaño y más, que reparten cosas o que gente que lo usa para hacer trabajos o lo que sea, pues sí, claramente. De hecho, si compras una así, ya no te hace falta anunciarte en ningún sitio. Coges el coche así, le pintas un par de colores con tu logotipo y ya, vamos, ya te estás anunciando perfectamente, ¿no? Te sirve.
Sí, sí, sí. Llamas la atención seguro. Bueno, hemos pasado un poco por encima, pero lo podemos explicar un poco con más detalle el tema del diseño, ¿no? El por qué está hecho así. Hemos hablado del exoesqueleto. Todos los coches normalmente pues, tienen un chasis y tienen, en el caso de las pickups, pues tienen lo que sería la caja y la cama que se adaptan al chasis. En este caso, lo que sería el chasis, lo que hace la parte de estructural es la parte exterior, ¿no? La parte externa. Que bueno, es eso, ¿no? Lo que es el exoesqueleto que comentaba Elon, con acero inoxidable laminado en frío, lo cual, pues como comentó, no permite amoldarlo, digamos, con prensas, como se hace con los paneles de los vehículos habitualmente, ¿no? Que se hacen en caliente, y eso sí que permite pues hacer formas más redondeadas o más específicas, ¿no? En este caso, el hacerlo en frío, pues no permite hacer esas formas, pero no tiene que ser paneles prácticamente planos, ¿no? Esto que son, lo que comentó, ¿no? Los mismos paneles que utilizan para los cohetes de SpaceX, ¿no? Lo cual, pues bueno, con la fabricación del Cybertruck, además, seguramente abaratarán también la fabricación de los cohetes para bueno, con la fabricación en masa de esos paneles, ¿no? Yo esto creo que también ayuda a las dos empresas, ¿no? A SpaceX y a Tesla. Y ese tipo de material, ¿no? Es bueno, lo demostraron en directo con ese mazo, dándole fuerte a la puerta, pues no tiene abolladuras, no tiene arañazos, no tiene corrosión, es acero pulido, ¿no? No viene con pintura, otra cosa que también se ahorran en la producción y que ayuda pues a que sea tan, bueno, no voy a decir económico, pero que tenga ese precio. Estuvo interesante también los colores, ¿no? Que también lo anunció en negro quizás tiene otra, ¿no? Otra perspectiva, ¿no? Más ciber, ¿no? Más, no sé, más atractiva quizás para mí, pero bueno, ese material y esa forma de construir, pues como decías, David, es una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, no es diferente porque ya se había hecho anteriormente, pero sí en este aspecto, cuando decía que sería diferente a lo demás, yo también pensaba en algo así, ¿no? En una forma de fabricación diferente, una forma, pero no ese diseño, la verdad.
Pues evita además la máquina de estampado, que la máquina de estampado, de estampar el todo lo que es la carrocería, es una máquina muy cara, ¿no? Entonces eso se lo ahorran. Además, una de las cosas que tendrán también será la velocidad de producción, de alguna manera. Yo entiendo que si las piezas ya vienen hechas y es claro. básicamente ensamblaje y poco ensamblaje, porque vendrá bastante, bastante hecho, la verdad es que puede incluso ser bastante eficiente a la hora de construirlo, ¿no? Y razón puede ser un motivo muy grande del precio al que están anunciándolo, ¿no? Bueno, también está el tema del Armor Glass, ¿no? De este cristal que desgraciadamente en las pruebas no le salió bien, pero que básicamente ya ha habido miles de comentarios y ríos de tinta han corrido al respecto de por qué pudo fallar y bueno, y incluso en algún medio un poco hater decían que, hostia, pero sí ha fallado, pero no se ha roto el cristal, o sea, se ha roto, pero no se ha hecho añicos ni nada, ¿no? Y esto lo defendía, ¿no? Diciendo, no, esto es así, y esto pasa por esto, ¿no? Porque habían hecho pruebas anteriores, incluso por el mazazo anterior que le había dado en la puerta, que podía haberlo movido y generado alguna tolerancia, bueno, hay cositas ahí, hay un montón de teorías. Pero también eso también habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Como tiene sinergias con el resto de los productos de Tesla, ¿no?
Pues lo que tú comentas del Armor Glass, ese producto ya lo conocíamos antes del pickup truck, porque con el Semi anunciaron exactamente, sí. Y en el Semi era en el sentido de que si tienes un cristal o un cristal que no se raja, pues en cuanto tengas una raja en el cristal o en el parabrisas de un Semi, así, tienes que parar y esperar un cambio hasta que puedes seguir trabajando. Por lo tanto, es una cosa que les para mucho, por lo visto, y si tienes entonces un cristal muy muy fuerte, pues tiene sentido económico para el Semi, donde en cambio en el Cybertruck es más bien algo de imagen, de fuerza y de lo duro que es este coche, más que algo que realmente es económicamente práctico, ¿no?
Bueno, pero también tiene sinergias con el tema del Tesla Roof, ¿no? Del tejado solar, ¿no? Que también por lo visto utiliza parte de estas soluciones, ¿no? Con lo cual ahí en fabricación ya lo sabéis, ¿no? Una de las cosas es el tema de la fabricación en escala para intentar llegar a, bueno, fabricación masiva para intentar llegar a economías de escala, y yo creo que Tesla está pensando en eso, ¿no?
Probablemente sí.
Igual que con utilizar el mismo acero que utilizan en SpaceX. De hecho, hablaban de una edición especial limitada, utilizando realmente el mismo acero que están utilizando. No el mismo acero, sino el acero utilizado en los cohetes ya.
El que ya ha viajado.
¿No? Sí, sí, uno reciclado, ¿no? Para una edición limitada del Cybertruck, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo creo que el tema del vidrio es... Yo creo que es por diseño también, para dar robustez. Bueno, es una pick-up, es una camioneta de trabajo que tiene que ser robusta. O sea, el concepto yo creo que era eso, ¿no? Era hacer un vehículo absolutamente robusto, que puedas llevarlo a cualquier sitio a trabajar, a que haya piedras, que haya lo que sea, que lo puedas arañar, que lo puedas abollar y que no sufra daños, ¿no? En este sentido, yo, bueno, el Armor Glass este yo creo que era un paso lógico, ¿no? El tema de la presentación, pues bueno, la verdad es que fue bastante lamentable y se ha hablado mucho sobre el tema y bueno, pues tendrían que haberlo probado antes, la verdad. Porque bueno, se ha dicho que fue improvisado, que no pensaban hacerlo. Bueno, esto se tiene que probar, o sea, no me parece lo más correcto, nada más. Como ha comentado también Lars en alguno de esos vídeos, ¿no? Tener toda la presentación con el cristal allí atrás roto, pues no es la mejor. Eso sí, lo ha visto todo el mundo, o sea, viral ha sido. A mí lo que me da miedo, Rafael, tendrás que vigilar cuando lo tengas, porque la gente no le dé por probar, ¿no? A ver si se rompe, ¿no? Cuando los vea por la calle.
Después que yo no los vea haciéndolo, no va a haber problema.
El Sentry Mode, el modo Centinela, no te preocupes. El modo Centinela del Cybertruck va a ser la leche, ya veréis el modo Centinela. Va a sacar las guadañas.
Tendrá tasers allí escondidas.
Va a brincar.
Pero bueno, estoy seguro que los primeros que salgan, los primeros propietarios, seguro que saldrán vídeos haciendo las pruebas del vidrio, ¿no? Bueno, pues todo el coche, ¿no? Es blindado, es un coche blindado, ¿no? Podía soportar, creo que comentaron, balas de 9 milímetros, ¿no?
9 milímetros, correcto.
Yo tengo una pregunta acerca de esa dureza, que entiendo que lo quieren hacer como imagen también para alejar esa imagen de que el carrito eléctrico, el carrito de golf blandito, de los que amamos la naturaleza y todo eso, queremos ir darle un vuelco total a lo contrario, ¿no? Queremos ser los duros, los que van al trabajo, los hombres, ¿no? Eso es la imagen que quiere sacar ese camión también, ¿no? Pero ¿qué pasa con cosas como la seguridad pasiva, con los crumble zones o cómo se llaman las zonas de deformación? ¿O sí. ¿Qué pasa con ese cristal si te tienen que sacar los bomberos, que tienen que ir con una bola de hierro para sacarte y llamar a Franz para romper la ventana? ¿Cómo ves ese aspecto de seguridad? Porque a veces hace falta que se rompen.
No sé, porque yo creo que si pasa algo estás más seguro adentro de una cosa blindada que si se vuelve todo un papel, tú sabes.
Sí, pero en un accidente te tienen que poder sacar, ahí tiene razón Lars, sí, sí.
Te tienen que sacar o con peatones, tiene que tener ciertas seguridades con peatones, tendrá que tener todo eso pensado también.
Yo creo que sí, entiendo que lo tiene que tener pensado, es imprescindible, tiene que pasar unos test de seguridad. Y además es típico y notorio en Tesla, ¿no? Sacan los test de seguridad con las más altas puntuaciones, ¿no? Aquí estoy seguro que lo han tenido en cuenta. Pero bueno, claro, es un secreto tan rígido, tan fuerte, pues bueno, no sé. Yo entiendo que tendrán pensado el diseño de forma que pueda deformarse de forma adecuada para soportar esos choques. Estoy seguro que lo han hecho.
Mira, mi opinión es que si el Homer está en la calle, que eso no hay quien lo destruya, y todo este montón de camionetas de Ford y de Chevrolet y todo eso, de Toyota que tienen las grandotas, ellas también, si chocan a otro vehículo, lo van a dejar hecho leña, realmente. En cuanto a eso, ¿y qué tal los otros semis, los grandotes que andan con los vagones detrás, you know, haciendo mudanzas o transportando vehículos? A esos vehículos no les pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo sé que el uso es diferente, pero esto es un vehículo de trabajo que se supone que es fuerte y yo creo que justifica la dureza en ese caso. Si yo veo una camioneta ahora mismo, aunque no sea la de Tesla, venir y viene en contra del tránsito, yo me voy a salir del medio, no voy a chocar con él porque la ley dice que tengo que salir vivo del accidente, tú sabes, como que no sé.
Yo de todas maneras creo que van a optar por soluciones algo diferentes, más que las zonas de deformación y demás, sino a un tema de airbags, temas de seguridad que están probados, que funcionan, van a tener, es un coche que va a tener capacidad de, bueno, porque ya lo tienen, ¿no? Ya tenemos unas medidas de seguridad gracias a las cámaras, los radares, etcétera, capaz de detectar en qué situación van a ser necesario un deployment de airbags, ya no solo interiores, sino exteriores incluso. O sea, no creo que habrá que ver dónde los ponen, pero en cualquier caso yo creo que hay soluciones que pueden sorprendernos, ¿vale? A mí me vino la imagen de, precisamente viendo un vídeo, ahora no recuerdo de quién, perdóname Lars, creo que era tuyo, algo me vino la imagen, ¿no? De alguien que se hacía la pregunta, ¿qué pasará, no? En esa zona de deformación que absorba el impacto. Hay en la película, ahora no recuerdo exactamente qué película era, sé que era de nuestro amigo Arnold Schwarzenegger también, en el que el coche directamente se llena de un no son airbags, directamente es como espuma, boom, que se solidifica en ese momento.
Total recall, no sé cómo se llama en español.
Exacto, desafío total, exacto. Es un desafío total hacer eso seguro, ¿no?
En Demolition Man salió eso también, el vehículo de la policía que se estrelló y se volcó y se llenó de espuma por dentro.
Exacto, yo creo que hay otras soluciones. Evidentemente no estoy hablando de esta exactamente, ¿vale? Pero estamos hablando de un coche Blade Runner, ¿no? Que menos que esperar algo así, ¿no? Y que salten todo tipo de airbags y alrededor para que sean ellos los que absorban el impacto, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que hay soluciones. Otra cosa ya es de cara a los peatones, pero de cara a los peatones, como decía Rafa, coño, están homologados los Hummer y cosas así. Y otro tipo de aberraciones, con lo cual.
Sí, sí, sí. Para ver qué puntuación sacan en los test, ¿no? Veremos. Veremos, veremos. Y bueno, es posible que saquen innovaciones en ese sentido. Yo no tengo mucha experiencia en esa línea. Veremos.
Yo creo que van a romper la máquina esa de las pruebas de accidente. Yo creo que la van a romper, igual que pasó con el Model 3, que rompió una que lo trató de aplastar. Yo creo que ya.
Model S, eso fue con el Model S, Rafa, lo siento, no es con el Model 3.
¿Con el Model S fue?
Yes. Pero da igual, no pasa nada. Con el Model 3 seguro que también pasa.
Ok.
Bueno, ha quedado claro que David tiene un Model S y los demás tenemos un Model 3.
No. Es envidia, es envidia. Mía.
Bueno, en todo caso, la verdad es que todos los vehículos han sacado muy buenas puntuaciones y espero de que Tesla también haga lo propio con el Cybertruck. Seguimos avanzando en el tema. Comentamos antes la cubierta del espacio de carga, ¿no? Esta persiana gate que comentaba Lars. Bueno, ya veremos, dejaremos para la posteridad qué pasará. Yo creo que es interesante, en todo caso, las adaptaciones que pueda tener esa cama. En base pues eso a paneles solares, ¿no? Comentó que tenía posibilidad de poner paneles solares y con una autonomía al día de 30 y algo kilómetros eran, creo, Lars.
25 kilómetros, 15 millas por día, me parece, y según lo que estaba mirando, yo creo que el tamaño de esa cama corresponde más o menos a dos placas solares, de los que se montan de 300 vatios, ¿no? Entonces, si son dos de esos, son 600, lo dejas 10 horas al sol, son 6 kilovatios hora, con suerte, sí, con buen en California. Y entonces, 6 kilovatios hora, pues sí, ahí en un tanque así podrías sacarte 20, 25 kilómetros quizás. Pues sí, no lo veo fuera de serie.
Bueno, para gente que trabaja en el campo y tal, y no haga demasiados kilómetros, pues bueno, le puede suponer no tener que cargar en bastante tiempo.
O si vas de viaje y te vas de camping, por ejemplo, y lo dejas ahí, te quedas una semana y pues tienes, aparte de la energía, toda la energía que necesitas para cocinar y cosas así, también tienes para volver y para evitar el drenaje vampírico que lo conocemos todos.
Siempre es bueno, cualquier opción. También enseñaron una especie de cama para camping, ¿no? Para dormir, con su cocina, etcétera. No sé, ¿qué más opciones creéis que puede traer? ¿Papá móvil, por ejemplo?
Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando subieron el Ford Track ese a la cama, lo conectaron y lo estaban cargando. Uh-huh. Y yo creo que si tiene una batería, digamos, de 150 o de 200, y en caso de emergencia, si tú puedes conectar otro vehículo para cargarlo, es posible que puedas sacar electricidad para otra cosa. En caso de una emergencia, digamos, acá en Florida tenemos huracanes y eso. Yo estoy en el proceso de instalar paneles solares y dos baterías de esas de Tesla, los Powerwalls. Pero si no las tuviera y el vehículo puede hacer eso, que Tesla todavía no lo ha permitido, porque entonces sacrifican la venta de los sistemas para la casa, pero estaría espectacular, ¿sabes? Que tú puedas coger energía del Cybertruck para cargar otra cosa.
Tú vas al Supercharger, cargas tu Cybertruck, te vas a casa y lo gastas en casa. Así que del Supercharger a casa y ya está. Enchufas tu casa directamente del Cybertruck.
Pero el Cybertruck no vendrá con Supercharger gratis, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Sería un poco, vamos, no sé, ¿eh?
No creo.
Como que no cuadra.
Pero bueno, seguro que tendrá conexiones para, o sea, enchufe, digamos, de aquí en Europa será el Chuco y en Estados Unidos será el, bueno, un enchufe, digamos, normal. Bueno, de hecho lo comentaron, ¿no? Tendría posibilidad de conectar maquinaria, etcétera, incluso de aire comprimido, ¿no? Para inflar ruedas o para maquinaria también de aire comprimido, ¿no? Para trabajar. Tampoco es que sea una super solución, ¿no? O sea, un enchufe en el maletero, pues hay coches que ya lo llevan desde hace tiempo, ¿no? Pero que en este caso en el Cybertruck es súper lógico que lo tenga, ¿no? Hay vehículos, por ejemplo, como el Sonos Ion, que ya te traen incluso un tipo 2 para cargar otro coche, ¿no?
Bueno, del Sonos Ion.
Sí, mal momento. Cambiamos
de tema. No hablemos de eso ahora.
Agua.
Cambiamos de tema.
Desgraciadamente, esperemos que.
Bueno, aprovechamos para decir que sí, que está el proyecto un poco cojo y que necesita ayuda y que si queréis apoyarlo, pues pasaros por la web y apoyarlo en medida de vuestras posibilidades. Pero bueno, la opción esta de el Sono, por ejemplo, también trae un enchufe, ¿no? Precisamente para eso, ¿no? Para irse de camping. O sea, te puedes ir. Y el Cybertruck es ideal, ¿no? Para eso. Para irte de camping o a trabajar donde sea y necesitas enchufar cualquier cosa, ¿no? Aunque sea una cafetera, es igual, no sé. En ese sentido, seguro que traerá buenas soluciones, ¿no? Incluso quizás también herramientas, ¿no? Diseñadas por Tesla para trabajar, ¿no? No me extrañaría tampoco.
No, pero como dice Rafa, es un paso, ¿no? De vehicle to grid. No sé si es un paso ahí en esa dirección, no lo tengo claro. Yo creo que no estamos ahí todavía, porque Tesla no está de acuerdo con las soluciones de vehicle to grid, porque tiene otras soluciones, uh-huh. ¿vale? Que cree que son mejores y no, el coche no está para eso. Pero es un paso que, bueno, quizá te indica que hay un futuro de algo ahí, ¿no? Algo así. Que Nissan lo tiene, Mitsubishi lo tiene, no sé.
Mm-hmm. Y desde luego con la batería grande, ¿cuánta batería tiene un Powerwall? ¿Tiene 14 kilovatios hora? Mm-hmm. ¿No? Y claro, y si estamos hablando de un Cybertruck, que estamos hablando de 100, 150, 200 kilovatios hora, vamos, eso, con eso alimentas una casa entera durante una semana casi.
Mm-hmm. Y más, con 200 kilovatios hora, no sé. Sí.
Mm. Bueno, no sé, pero durante bastantes días, ¿no?
Sí. Bueno. Quizás en el futuro, o incluso como vehículo de soporte para la flota, ¿no? Para asistir a otros vehículos Tesla, ¿no? Puede ser interesante poder cargar pues a alguien que se haya quedado sin batería o que necesite cargar el coche por lo que sea. Nunca se sabe. Con Tesla nunca se sabe. Esto precisamente es lo que tenía aquí apuntado para comentar también, los enchufes. Esto está claro que lo va a tener, es una cosa interesante. También el compresor de aire. Y bueno, como curioso también el número de reservas, ¿no? que he conseguido en poco tiempo, ¿no? Las 48 horas. Comentó Elon, eran 146.000 reservas y en 4 días 250.000. Hay que decir también que las reservas son de $100 y que yo creo que hay muchas reservas que se ha reservado sin querer comprarlo realmente el vehículo, ¿no? No sé.
Yo personalmente creo que ellos cometieron un error con eso. Yo creo que yo estaba dispuesto a poner $2,000. Y si me hubiesen pedido 5,000, yo lo hubiese puesto. Yo creo que eso le iba a ser más indicativo del compromiso futuro de las personas para comprarlo. Esos $100, yo he escuchado a mucha gente diciendo, no estoy seguro si lo voy a comprar, pero son solamente $100. Si me arrepiento, los puedo recuperar. Y si no los recupero, pues también. Y tú sabes que eso no está mal, ¿verdad? En el sentido de que le da más flexibilidad a la gente para decidir luego, pero entonces no se refleja correctamente en los números de Tesla, porque no hay ese compromiso.
Exacto. Totalmente. No, es un número para sacar pecho, está bastante claro, quiero decir, no tiene más historia, ¿no? Decir, mira, tengo estos 250.000 reservas, tal, pero en el fondo todo el mundo sabe que esas reservas, pues no lo sé, quiero decir, no sé si pasará como en el Model X, que un 50% se cayeron al final o incluso más, ¿no? No creo que sea como el Model 3, ¿no? Que probablemente el porcentaje de conversión haya sido muchísimo mayor, ¿no? De interés, quiero decir, yo creo que no sirve para mucho más que para hacer tweets, ¿no? Que está bien, porque evidentemente fue una parte del efecto llamar la atención, pero que yo creo que lo ha hecho más para eso que otra cosa.
¿No os sorprendió ese importe, $100 solo, como bajo? Es decir, a mí me pareció...
Sí. Me sorprendió porque me parece que entonces carece un poco de sentido que para sacar un número alto de reservas, pues vale, pero si todo el mundo sabemos que ese número te va a tener una conversión muy baja, pues tampoco significa mucho y entonces pues carece mucho sentido. Sí que me sorprendió también porque, mira, con el Model 3 creo que eran 1,000 euros o $1,000 en su momento, si no me equivoco. Uh-huh. Con otros vehículos anteriores han sido 2,000 o 5,000.
Con el Model Y son 2,000.
Son 2.000 o 2.500, pero eso ahí sí que es distinto también, ¿no? Porque en el momento de reservar el Model Y prefieren que la gente compre el coche que tienes actualmente, ¿no? Prefieren vender el Model 3, por lo tanto ponen el listón un poco más alto. Ahí sí que busco la lógica o lo encuentro por lo menos, pero con los $100 para el Cybertruck, pues la verdad es que no entiendo por qué han hecho esa reserva de esa forma, porque creo que les va a dar a ellos mismos una visión distorsionada del interés que hay, o no, pero por lo menos no es un buen indicador.
Lo que yo sí he visto es que cada día que pasa yo veo más y más gente, lo que le llaman high profile, que están diciendo que les gusta, que la quieren, que la van a usar por una flota de trabajo. Tienes artistas, tienes diseñadores de vehículos también que han dicho que es brillante el diseño. Y entonces poco a poco yo veo que hay una conversión de la mentalidad que no se vio durante los primeros 2 días, por ejemplo. Y es, pues, no sé, esto era tirando... Estás asumiendo completamente, sin ninguna seguridad, ¿verdad? Porque no tenemos información de adentro de la compañía, pero yo creo que eso da mucho que decir de lo que se proyecta para el futuro, donde posiblemente, por lo menos en Estados Unidos, porque yo no conozco mucho de cómo cuán populares son las pickups fuera de los Estados Unidos, pero aquí eso es como un culto. Aquí la gente anda en ellas y nunca le ponen nada en la caja atrás. ¿Sabes? Mucha gente que las compra, especialmente tú vas a Texas y tú casi no ves carros, tú casi no ves vehículos normales, lo que ves la gente con pickups y las ponen, las hacen bien agresivas, manejan el límite de velocidad en algunas autopistas allá en el estado de Texas es 90 millas por hora, 85 en varias de ellas. Y te pasan por el lado, tú vas a 80 y te pasan por el lado como si tú fueras frenando. La gente las usa porque no tienen peso en la caja de atrás y son bien rápidas, la realidad, tú sabes. Entonces, yo creo que aquí en Estados Unidos, si la gente sobrepasa lo feo que la ven inicialmente, yo creo que por la funcionalidad que tienen, las especificaciones, la versatilidad que tienen, yo creo que va a ser un éxito, por lo menos acá en Estados Unidos. Me parece que para sitios donde la ciudad o el pueblo tiene las calles muy pequeñas, yo creo que, ¿sabes? Si no tienes dónde estacionarlo porque no cabe, entonces, ¿cómo lo van a vender en sitios así? Pero acá, por lo menos en Estados Unidos, yo creo que van a tener buena salida si a la gente no le molesta mucho el diseño.
Ahí te quería preguntar una cosa, Rafael, porque una cosa con un vehículo eléctrico es que lo aparcas en tu garaje y lo cargas ahí dentro, ¿no? Pero los pickups, si no me equivoco, suelen dormir en la calle muchos porque son enormes, incluso para garajes americanos, ¿no? Sí. ¿No ves tú ahí un impedimento para la adaptación a esto?
Yo lo que sí he visto es que mucha gente, porque acá no son baratas tampoco, no es que son económicas, entonces la mayoría de la gente que las tiene, aunque no las guardan adentro, tienen una casa, la pueden estacionar al frente de la casa. Y yo personalmente, se supone que yo puedo meter dos vehículos en el garaje de mi casa, pero yo no creo que la pick-up esta cabe adentro de mi garaje, así que va a tener que dormir afuera y yo voy a tener que buscar la forma de cargarla mientras está afuera, que es fácil, ¿verdad? Puedo cambiar la conexión que yo tengo ahora del wall charger que yo tengo de Tesla, que es el que me da un poco más capacidad. Lo puedo mover, yo lo tengo adentro, pero casi afuera. Entonces lo puedo mover hacia afuera, puedo pasar el cable y conectarlo afuera porque puede estar bajo lluvia y todo eso. So, no sé, yo creo que tú tienes un buen punto ahí, Lars. Dudo que la gente la pueda meter adentro del garaje a menos que tengan una casa muy grande con un garaje doble grande, de verdad. Pero yo apenas mi carro cabe. Yo tengo que usar el espejo, la cámara para ver cuándo estoy llegando, que voy a pasar la parte de atrás, cosa que pueda cerrar el garaje. Y yo no creo que la pick-up quepa. Yo metí una Model X en mi garaje, pero casi la tenía dentro de la casa. O sea, si no cerraba el garaje. Y yo creo que la camioneta esta, yo creo que va a ser un poco más larga. Ustedes dijeron las especificaciones de largo y ancho, ¿no?
Largo son 5 metros y 89 centímetros. Y el Model X yo creo que son 5 metros, no sé si llega 3, o estará por 5.
4 centímetros, ¿no? Buen cacho más largo.
Pues quién sabe, es posible que quepa. A lo mejor tengo que sacar otras cosas que tengo en los lados, pero...
Pero bueno, yo en Estados Unidos he visto bastantes instalaciones de wallbox fuera, en el exterior, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Tampoco le veo demasiado... Siempre y cuando puedas aparcar cerca de la casa, ¿no? Esto también lo vemos mucho en las películas, ¿no? Se aparca pues en la rampa de acceso, ¿no? Pues bueno, pues con un wallbox ahí y un cable un poco largo, pues no le veo demasiado problema. Sí que, bueno, la gente... Aquí en Europa es otra historia. Aquí en Europa la pick-up... Ya por sí, yo creo que no. Aquí es una historia muy diferente. Se ven muy pocas aquí. Muy pocas.
Pero es que además es normal. Es que no tiene. Es un coche sin sentido, quitando temas profesionales, lo que decías, ¿no? De distribución de última milla, todo este tema. Evidentemente sí que puede ser muy útil, pero aquí si la gente te dice, no, es que un coche eléctrico donde necesitas un garaje, es que aquí es que no necesitas un garaje, aquí necesitas dos garajes.
O sea, una pregunta, David. Allá en España, ¿ustedes ven, aunque sea las compañías de construcción, tienen pickups o tampoco las compañías de construcción las usan?
No tienen pickups, tienen camionetas. O
sea, se ven algunas, ¿eh? Alguna vez, pero...
Furgonetas cerradas más que pickups. Sí. Pero sí que se ven algunas pocas.
Pocas. Claro, supongo que también depende de la zona, pero no sé por otros países, pero bueno, yo aquí en España no. Sí que se ven algunas, pero también de tamaño más contenido, es decir, no esos monstruos de casi 6 metros, ¿no?
También hay un tema importante y es que en Estados Unidos también triunfan las pickups, bueno, aparte por el diseño, que entiendo que es bastante atrayente tener un coche cuanto más grande mejor, esto es así, o sea, solo el ser humano somos así. Además tienes el precio del efecto del precio de la gasolina, ¿no? Evidentemente aquí en Estados Unidos todavía, bueno, cuesta dinero, ¿no? Dar de comer a esos bichos. En Europa son carísimos de efectos económicos, con lo cual a un profesional pues no le suele atraer mucho algo así, que tampoco es que sea lo más lógico en cuanto incluso a carga, ¿no? Hay soluciones mejores para carga. Entonces, el tema de que sea eléctrico cambia las tornas, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que Tesla consigue empezar a vender este tipo de vehículos que se empiecen a vender en Europa, ¿no? De hecho, yo creo que puede ser posible.
¿Vale? Interesante.
Pero por el precio de la electricidad, ¿no? En algunos países, yo qué sé, estoy pensando en Noruega, ¿no? Donde el consumo, los precios de la electricidad rondan los 2 céntimos, quitando, bueno, tienen que pagar un peaje. Bueno, hay unas cosas un poco raras, pero por consumo pueden ser 2 céntimos el kilovatio hora, incluso en pico. Pues a lo mejor ahí, claro, estás poniendo al alcance algo que consume 20, 25 litros, ¿no? Entonces, puede ser que también entren por ahí, ¿no? Y un profesional diga, coño, aquí me ahorro bastante dinero, ¿no? No lo sé, veremos cómo reacciona la gente, ¿no?
Hombre, en algunos sectores sí que se ven, ¿eh? Por ejemplo, en distribución eléctrica o en reparación de tendidos eléctricos o... ese tipo de pickups se suelen ver con doble cabina. Normalmente las que se ven es con una cabina solo y la cama y más pequeña. Pero bueno, entiendo que el mercado es Estados Unidos, seguro.
Claramente, claramente.
No sé, en Asia, India, etcétera, ¿qué tal el tema pickup? No lo desconozco.
Yo en los países que he estado en Asia no he visto jamás un pickup. He visto coches más pequeños todavía que los que tenemos aquí en Europa, incluso, vamos. Así que no creo. Yo creo que es principalmente Estados Unidos. A mí me sorprende mucho. Vas por ahí y uno de cada 3 o cada 5 coches ahí es un pickup. Y como decía Rafael, la gente no lo usa siempre para labores, lo usan para ir a tomar el café, lo usan para ir a por el pan. No, es el coche de día a día de mucha gente.
Bueno, lo comentó Elon, ¿no? Al principio, los 3 primeros vehículos más vendidos en Estados Unidos eran pickups.
Sí.
Y vendían, no sé, 1 millón y pico de vehículos, ¿no? Al año de...
Solamente el Ford F-150 vende 900.000 unidades cada año. Es decir, que el Ford F-150 vende 2 o 3 veces más de lo que vende Tesla con todos sus modelos a nivel mundial. Solamente eres el único modelo, solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, es un mercado enorme si pueden entrar ahí. No les hace falta ni siquiera mirar fuera.
Y con ese mercado potencial, ¿creéis que el diseño y del Cybertruck ha sido acertado por parte de Tesla para conseguir arañar ventas o...?
Yo, mi reacción inicial era de rechazo total y diciendo, esto es un grave error porque... A mucha gente le va a rechazar. Igual si un 20% le encanta, el 80% va a decir que no. Que sean 40, 60 o 50, 50, no lo sé. Pero desde luego que es algo que va a dividir a la gente, ¿no? Y que mi pensamiento inicial era que si quieren entrar en ese mercado tan grande de 3 o 3 millones y medio de vehículos cada año de pickups que venden en Estados Unidos, a gran escala lo que necesitaban hacer sería un diseño más convencional. Pero luego, a medida que lo he ido pensando, quizás creo que ese pensamiento es erróneo y necesitan poder destacar, porque tú coges todos los pickups ahí y de verdad que todos se parecen muchos y la gente elige muchas veces su pickup ahí por fidelidad a la marca que usan. El que compra un Ford, compra un Ford. El que compra un GM, compra un GM. Y entonces, para romper ese ciclo, necesitas tener algo que destaca por totalmente distinto. Y si es así, pues mira, puede que funcione, puede que no. Lo veremos en 5 años, ¿no? Cuando el pickup ya lleva unos cuantos años en el mercado. Así que a pesar de que inicialmente pensaba que era un error, pues estoy cambiando de idea poco a poco.
Que tú, Rafael, que como has tenido ocasión de hablar, por ejemplo, con propietarios habituales de pickup, ¿Qué piensan de la
Cybertruck? Yo te diría que está 50... La mitad de la gente dice que sí y la mitad de la gente dice que no. Yo creo que es muy temprano, como estaba diciendo Lars. Yeah. Bueno. Pero he visto que están cambiando la mentalidad más y más. Día a día. So, vamos a ver.
Yo estoy convencido de que la pickup en Estados Unidos va a ser un exitazo. O sea, si son capaces de sacar las especificaciones, que no dudo que las especificaciones las van a cumplir. O sea, Tesla, si algo tiene, es un track record de que cumple absolutamente todo lo que dice respecto a autonomía, potencia, aceleración, etcétera. Y no hay. No, solo falla en tiempo y en precio. Eso es así, o sea, históricamente además. Pero si son capaces de poner a ese precio en el mercado un vehículo como este, la verdad es que lo tiene todo para triunfar. O sea, convierte a las pickups en cool. O sea, es que hasta, bueno, yo no sé si Lars, tú no lo has respondido, pero has hecho una reserva, ¿no? O sea, sí, ¿no?
Yo he hecho una reserva porque yo soy cool, David.
Eres cool, vale. Yo no te conozco mucho, Lars, pero es que tú hubieras hecho una reserva de una pickup alguna vez en tu vida.
No,
ni hablar. O sea, ¿te ves conduciendo una pickup? Entonces, eso lo está consiguiendo
todo,
Tesla, ¿no?
Tampoco del todo, que bueno, termino lo que decías y luego explico lo de la reserva, si quieres.
Vale, después, sí, bueno, el por tener la foto del búho mola, ¿no? Hacer la reserva, pero Pero, o sea, es hace cool algo que cualquier persona en Europa, no en Estados Unidos, pero en Europa consideraría una abominación, ¿no? Entonces, ese puede ser también parte de la clave del éxito también en el propio Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, y hay un gráfico muy interesante, aunque también es cierto que los datos salen de fuentes un poco fluffy, no super crunchy, pero sí que es cierto que hay un gráfico en el que pone en relevancia el interés en Google sobre la pickup respecto al Model 3. Y es en los estados internos, en los estados interiores, no sé cómo le dicen ahí en Estados Unidos, perdóname, Rafa, los estados del interior de Estados uh-huh. Unidos son los que hay un interés muchísimo mayor, siempre uh-huh. en relación con el Model 3, que en el resto de estados costeros, que en el resto de estados, ¿no? Sobre todo los de la costa. Entonces uh-huh. eso indica que realmente hay un interés muy grande, ¿no? Sí. Por este tipo de vehículo y que el diseño, pues es que tiene que hacerlo diferente. O sea, si quiere hacer lo mismo, se va a dar de bruces con lo que ya hay. Y yo creo que tiene que hacer algo que sea muy diferente, ¿no? La reflexión de Lars es muy muy buena en ese aspecto, ¿no? Entonces es algo que vamos, está destinado a triunfar si son capaces de hacer las especificaciones que son capaces. Es que dicen. En Europa, evidentemente, pues hay cuatro frikis, que pueden ser muchos, ¿vale? Sí, Lars, ahí, saluda a la cámara. No, pero, y alguno más, o sea, en el club vemos en los grupos, ¿no? Ya reserva otra. Y bueno, son gente que normalmente ya les gusta, ¿no? Llamar la atención y que me perdonen los que me estén escuchando, ya sabéis de quién hablo. Pero es algo que te produce, o sea, te produce el factor exclusividad, ¿no? De alguna manera. ¿No? Y yo personalmente, pues hostia, yo me siento un poco apenado porque no voy a engañar. O sea, ese coche yo creo que no viene a solucionar ningún tema de movilidad eléctrica a nivel europeo. Quizá en Estados Unidos sí, porque evidentemente el mercado es tan grande que todo lo que sea un nice, un térmico menos, un pickup térmico menos por esto, pues sí que apoya fuertemente la movilidad eléctrica o la movilidad que existe allí. La movilidad europea es algo diferente. Entonces yo creo que desgraciadamente, y aquí ya lo siento, pero yo espero que no triunfen en Europa, ¿vale? Espero de verdad, porque ese coche no tiene cabida, ¿no? No puedes estar hablando de un coche de 6 metros. Está bien como solución profesional, ¿no? De reparto y tal, pero un coche de 6 metros es que no. Es que, vamos, yo me veo en... Yo me muevo por Barcelona, envío Augusta con mi Model S, que ya es un tamaño considerable, por ejemplo, 3 carriles, bajando, tengo que mirar a un lado y a otro. Si me encuentro otro coche de mi tamaño, ya empieza a pasarlo mal, no caben. En este coche es que sería una locura, ¿no? Evidentemente, en ciudad yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de solución, ¿no? En campo, pues oye, en campo está de puta madre, con perdón.
Es como, ¿verdad? Sí. David, tú estuviste en mi carro cuando estuvimos en California juntos, el mío es bien discreto, no llama la atención, ¿verdad?
Sí, pero se puede llamar la atención con un coche más respetuoso, que quiere decir, ¿no? O sea, como el tuyo, ¿no? Está francamente chulo, ¿no? Y, bueno, y también se podrá hacer un pick-up así, ¿no? Es cuestión de vinilar, o sea, no tampoco... un Cybertruck vinilado.
Es lo que le faltaba, ¿no? Para la gente que no lo sepa, que Rafael tiene una pintura multicolor en su coche muy llamativo, ¿no?
Seguro que está reservando ya las medidas para el Cybertruck.
Oh, ya yo tengo el diseño que le voy a poner. Es una locura. Sí. Y no hay que ponerle PPF al Cybertruck.
Eso no ves. Ahí se supone que es resistente.
Bueno, volviendo, porque antes salió el tema, preguntando por qué he hecho una reserva. Porque yo soy una de esas que han puesto 100 euros para hacer una reserva y tener un, como ha dicho David, un búho, ¿no? pero no tengo... actualmente, tal como vivo y donde vivo y tal como me muevo, no encaja para nada. No me entra ni en mi trabajo, ni en la ciudad donde vivo, ni en mi garaje, ni nada. Imposible, vamos. Pero la realidad es poner 100 euros y tener la opción de fijar los precios, sobre todo aquí los precios del full self-driving, que según van cambiando puede ir subiendo. ¿Qué es una posibilidad muy pequeña de que pase? Verdad. Pero no pierdo nada más que la reserva de los 100 euros. Si pasado los 3, 4, 5 años, cuando sea que por fin lo saquen aquí y no haya subido y mi situación particular donde vivo y donde trabajo no ha cambiado, pues a devolver los 100 euros y muchas gracias. Porque no encaja para nada ni en lo que hago, ni donde vivo, ni para nada. Pero quién sabe, las cosas pueden cambiar en un futuro y por poner 100 euros, pues el riesgo es mínimo por eso. Y justamente por eso también veo que mucha la gente que ha puesto una reserva creo que están pensando en una forma parecida según cada uno, ¿no?
Yo conozco a gente que ha puesto los 100 euros y tiene la intención clarísima de comprarlo, ¿eh? O sea, clarísima. O sea, no voy a mencionar nombres, evidentemente, pero estoy seguro que la van a acabar comprando, seguro, al 100%. Son pocos. Pero evidentemente son gente pues que vive en ciertas condiciones pues que no es donde viven los 45 millones de habitantes de este país, ¿no? Por ejemplo, y no te hablo de España, pero podía hablar de otros países, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un el Cybertruck es minoritario, vamos, no tiene más historia, creo, vamos, y espero no equivocarme, de verdad, porque no sé cómo sería este mundo con muchos Cybertrucks, ¿verdad?
Muy divertido, David, sería muy divertido. Uf.
Bueno, para quien se lo esté preguntando, el búho que estamos hablando es la imagen que te da Tesla cuando reservas el Cybertruck, pues en otras ocasiones anteriores con el Model 3... ¿Qué enseñaba con el Model 3? Había un erizo. Depende del modelo, había un erizo, pero había algo más también.
El Lemur, había un Lemur, ¿no?
El Lemur, exacto, que no, con el Midrange, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues cuando reservas te enseña un búho, pues también hecho con ángulos, ¿no? Con superficies planas. Bueno, es bastante chulo, la verdad, color negro. Y bueno, pues eso es lo que permite pagar esos 100 euros, ¿no? Que, repito, yo creo que aquí se han equivocado con ese precio tan bajo, ¿no? Que tenían que haber puesto algo más elevado para también tener un poco más de financiación y tener una respuesta real de lo que la gente realmente necesita. Yo esto del Cybertruck, la idea de las de diferenciarse, perdonadlas, pero tampoco es original porque la comentó Elon Musk al principio de la presentación. ¿No? Presentaron todo tipo de pickups allí que son todas iguales. Y de hecho supongo que estaba preparando al público, ¿no? Para decir, bueno, esto es todo igual, pues nosotros vamos a hacer algo absolutamente diferente. Uh-huh. Y ciertamente, a medida que pasan los días, cambia la perspectiva de la gente. A mí me ha cambiado, yo lo vi feísimo cuando lo vi por primera vez. Al cabo de 3 días lo seguía viendo feísimo. Y ahora, pues bueno, pues ya no lo veo tan feo, ¿no? Y es solamente que a medida que pasan los días, y lo ha comentado Rafael, ¿no? Pues la gente va despertando cierto interés, ¿no? Y en algunos, ciertamente, han hecho un cambio súper rápido de lo odio a lo quiero ya, ¿no? Es curioso.
Te veo en todo caso, haciendo una reserva en una semana o dos, Paco.
No. A mí, igual que a ti, tampoco me encaja en absoluto en mi forma de vivir. Tampoco me cabría en el garaje. Sí que yo encuentro que sería un vehículo interesante para uso industrial. En este sentido sí que le veo... creo que tiene un precio razonable para un uso industrial. La robustez, etcétera, todo esto encaja mucho. no como pick-up, pero sí como algo adaptado a furgoneta. Yo creo que Tesla aquí también sería interesante que también trabajase en una solución, en un vehículo para transportar mercancía, que también pues podría sacar de las carreteras a muchos gaseadores, digamos, a muchos vehículos térmicos, tanto a nivel del semi como vehículos, camiones más pequeños, tipo, pues eso, camiones de basuras o de reparto de corta distancia, y las pequeñas furgonetas que vemos todos los días por las calles repartiendo pues paquetes de Amazon o de lo que sea, ¿no? Otro tema es que quizás teníamos que comprar de forma un poco más sostenible también, pero bueno, esto es otra película. Pero sí que hay un gran, bueno, yo también como profesional, digamos, pues en mi trabajo, pues una furgoneta de este tipo, estaríamos encantados, ¿no? Las soluciones que hay, pues depende de los kilómetros que hagas cada día, no acaban de encajar, ¿no? Necesitamos soluciones también en ese sentido, con autonomía interesante. Y las prestaciones que da este Cybertruck y precio son absolutamente rompedoras. Yo creo que ahí tendría bastante mercado, ¿eh? En un uso industrial.
Sí, sí. Pero Lars, ¿supondrías hubieras puesto la reserva si hubieran sido 2.000 euros?
Perdón, no. Bueno, no, okay. ni con mil euros lo hubiera puesto. Bueno, 100 euros, pues lo aparco y me lo devuelven y no pasa nada. Okay. Con 1.000 no lo hubiera hecho.
Bueno, ¿algo más que queréis comentar?
Bueno, yo quiero comentar lo más importante del Cybertruck para mí, que no lo he comentado todavía. Pero lo más importante del Cybertruck no es el diseño, no es que si le pegas un mazazo y sigue como si no hubiera pasado nada, no es que si los cristales se rompen o no se rompen. Para mí lo más importante del Cybertruck es algo que es lo que decíamos, ¿no? El que son capaces, o sea, que realmente se ven capaces de, con ese precio, meter de 100 a 200 kilovatios hora, dependiendo en a ese precio. Ya no es como el Roadster, que la maravilla es, van a ser capaces de meter 200 kilovatios hora en un coche de 4 metros y medio, poco más, sino sino el precio del que están hablando, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso augura, quiero entender que augura que han dado con algo, o que están pensando en dar con algo que les permita llegar a un precio por kilovatio hora que impacte en el precio de los otros modelos, otros vehículos que tienen, ¿no? No lo sé. Hay cosas ahí que llaman mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, hay que verlo. Para mí es lo que más me maravilla, ¿no? O sea, lo que hay detrás de ese Cybertruck no es tanto el diseño rompedor, sino que habla de posibles avances en la densidad energética, probablemente, porque ese peso, bueno, no sé, la verdad es que se me pierde un poco cómo varía tener un exoesqueleto, ¿no? En el tipo del peso, o sea, en el impacto en el peso, pero a efectos de batería, ahí hay algo, o sea, algo tiene Tesla, o algo cree que va a tener, ¿vale? Entonces, y eso debería impactar en otros modelos, ¿no? Probablemente, no lo sé.
Te puedo hacer una pregunta, Rafael, porque justamente hablando del precio, yo hice un vídeo comparando que si el más barato es como un Standard Range Plus del Model 3, el de dos motores es hasta $2,000 más barato que el Model Y de dos motores. Y si comparamos el trimotor, el tope de gama, si lo comparas con el Model X, son $35,000 menos que el Model X Performance, aún teniendo la misma aceleración, 6 plazas, la cama es atrás, la suspensión neumática, y teniendo autonomía 200 millas más que el Model X Performance. Rafael, ¿tú crees que el propio enemigo de Tesla va a ser Tesla? Que gente que ha reservado el Model Y va a decir, pues mira, por el mismo precio me espero y me compro el Cybertruck. ¿Crees que hay algo de eso ahí?
No, porque yo creo que el uso que le van a dar la gente a la camioneta es bastante diferente al de la señora que va a ir a hacer la compra de comida y a pasear a los niños y todo eso. Yo creo que la economía, aunque la batería, yo creo que sí va a tener algo que ver. De aquí a un par de años van a tener mejor eficiencia. Yo creo que es más bien el proceso de manufactura, porque no tiene el chasis, ¿no? Y lo de la pintura, ellos se gastan un dineral en el asunto de la pintura. Estamos hablando de no solamente el equipo, el proceso, pero la gente, el salario de personal para pintarlo, la maquinaria para hacer el estampado de los paneles y todo eso lo van a eliminar. Sí. Si tú le quitas esas dos cosas y un poco de eficiencia más en las baterías, olvídate. Recuerda también que es grande. Pues ellos pueden usar la misma batería que están usando en el Model 3 y tiene más área, tiene más espacio para poner las baterías. Pueden poner más baterías.
Uh-huh. Pero ¿tú no crees que alguien que tenía una reserva, por ejemplo, del Model Y, lo iba a cambiar por el Cybertruck? ¿Tú mismo no tenías una reserva para el Model Y?
Sí, yo la tengo y me va a tocar comprarla antes del Cybertruck y lo voy a comprar.
Así que vas a ir del Model 3 a Model Y y luego al Cybertruck.
Exacto. Y posiblemente me quedo con los tres porque nosotros tenemos tres vehículos en la casa.
Ah, okay.
Y los otros dos que hay no son eléctricos.
Ya.
No, me faltan dos para cambiar. Entonces, ahí pues vamos a ver que todo
encaja
depende.
Perfecto, entonces.
Sí, porque en el peor de los casos, yo no quiero vender mi Model 3 para nada. Me encanta. Pero otra alternativa que yo tengo es vender Model 3 y me compro la Model Y. Y después agrego la Cybertruck, no sé. Además de que tengo también otros miembros de la familia que los pueden usar y todo eso. Y quién sabe. Aunque no sea yo sé que va a tener... El Cybertruck va a tener buen material para videos de YouTube. So.
Eso seguro.
Yep.
Hombre, habrá gente que cambie el Model Y por el Cybertruck, pero son animales bastante diferentes.
Uh-huh.
Yo creo que además el Model Y quizás está más pensado también más para Europa y otros mercados, aunque también sí. En Estados Unidos también seguro que se venderá bastante. Y de hecho Elon dijo que sería el número uno en ventas, ¿no? de Tesla. El Cybertruck seguramente quizás le cueste más, ¿no? de arrastrar a la gente y quizás pueda ser también tener bastantes ventas, pero yo creo que le costará un poco más, ¿no? Quitarle esa hegemonía a las pickups tradicionales.
Yo creo que esto es el comodín, que pueden ser 100.000 al año como puede ser 1.000.000 al año. La verdad es que
sí.
Vete tú a saber, ¿no?
O 50.000 al año, quién sabe, a lo mejor no se mueve.
Me parece poco, ¿eh? Me parece poco, con tanto mercado que hay en Estados Unidos. ¿Eh? Pero...
Y el tema de las baterías que cuentas, David, es bastante interesante porque es que estos números también cuesta también saber, ¿no? Todo este tema de ahorro de costes en la producción que comentábamos, ¿no? Que comentaba Rafael también de pues la prensa, la pintura, no sé hasta qué punto, ¿no? Puede justificar ese precio, ¿no? Y de hecho ya se ha anunciado que el Cybertruck llevará la nueva generación de baterías. Si alguien puede estar investigando en baterías de forma intensiva, estoy seguro que es Tesla. O sea, cualquier persona un poco capaz o que destaque en el tema del diseño de baterías, donde querría trabajar, bueno, yo si fuese de ese perfil, donde querría trabajar es en Tesla, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto lleva una investigación, yo creo que avanzada, bueno, esto no lo sabemos nadie, ¿eh? Por supuesto son suposiciones mías, pero apunta a que todas estas historias que estamos comentando sobre el Cybertruck, sobre el Semi también, que también para los precios que se vendían y las autonomías que sacaba con esas cargas tan importantes, pues quizás el tema de baterías tienen cosas ya en laboratorio que están dando resultados y que, bueno, falta un poco que acaben de demostrar su valía, pero que nos pueden sorprender. De hecho, bueno, están mejorando día a día las baterías. Es decir, las del Model 3, por ejemplo, son mejores que las del Model S. Y se va avanzando sin pausa, ¿no?
Por alusiones. No. Bueno, más que mejores, lo que son un poquito más grandes.
No, son más nuevas y bueno, pueden hacer más ciclos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es lógico, o sea, cada batería nueva que sale, pues seguro que es mejor que la anterior, ¿no? Y estas nuevas que comentaban, pues no sé si decían que a 1.5 millones de kilómetros, ¿no? Que podrían hacer, es decir.
Tú sabes que recuerda también que Tesla acaba de comprar a dos compañías de batería, a Maxwell y a otra compañía, que la otra compañía es de Europa.
Sí.
Uh-huh. No me acuerdo el nombre ahora, pero el año que viene se supone que sale el Model S Plaid con más capacidad, con más performance. So, yo creo que es una combinación de cosas. Para mí, yo creo que las baterías van a ayudar, pero la economía, o sea, el ahorro principal del costo del Cybertruck, yo creo que va a venir del proceso de manufactura.
Sí, bueno, seguramente será un conjunto de todos esos aspectos, ¿no?
Yeah.
Bueno, veremos, ¿no? No faltan tantos años para verlo. De hecho, está avanzando todo muy, muy, muy rápido, ¿eh?
Muy rápido.
¿Nos parece?
Sí, hay un rumor que dicen que la Model Y empieza a salir antes de que se acabe el segundo trimestre del 2020. Que me preocupa un poco porque es muy pronto, yo todavía quiero ahorrar más.
Sí, no hace falta que te lo compres el primero, Rafa, quiero decir.
Sí, bueno, también. No sé, porque es que no quiero vender las acciones que tengo de Tesla todavía. Yo creo que van a subir mucho y... No.
Daría para otro
están ahí.
Las acciones de
Tesla. Están ahí, sube, baja, que...
Sí.
Una última cosa que te quería comentar, Rafael, también. Comparado con las otras pickups que ves por ahí, por Estados Unidos... ¿Cómo ves la Cybertruck? En referencia pues a prestaciones, etcétera. ¿Realmente está dando el campanazo?
Yo digo, si no hay mentira en nada de lo que se enseñó en la demostración de hace casi 2 semanas, yo creo que le va a dar pan pan a todo lo que hay en la calle. Yo creo que les va a pegar duro.
Sí, sí.
¿No hacemos una apuesta esta vez sobre eso, Paco? Ya que te gusta hacer apuestas de vez en cuando, dentro de
¿sobre
qué? ¿Alguien se acuerda dentro de 3 años? No sé, volumen de ventas del Cybertruck en 2022 o 2023.
Bueno,
no
sé. yo más bien me refiero a que si sale a producción, venga, sí. Si la ponen una al lado de la otra, eso, si se va a vender o no, yo creo que Lars hizo un buen argumento en cuanto a... Si se vende o no se vende, David también, tú dijiste muchas cosas que yo creo que aplican. Pero el tiempo dirá, si tuviéramos la bola mágica, estuviéramos ahora manejando posiblemente otra cosa.
Uh-huh. Bueno, no sé, yo creo que el diseño irá ganando cada vez más. Y lo estamos diciendo cada 2x3 que bueno, ya no nos parece tan feo, etcétera. Esto cuando salga, yo creo que lo veremos. Nos habíamos acostumbrado a ella, no lo veremos tan raro. Y bueno, también pues las nuevas generaciones también ven las cosas de forma diferente, ¿no? Nosotros tenemos una edad ya también. Y seguramente, pues, gente más joven quizás lo vea con mejores ojos, ¿no? Yo no sé.
Hay una cosa, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque yo le he enseñado el modelo a. Bueno, yo soy el de Tesla, ¿no? En el trabajo, en todas partes, ¿no? Entonces. Le enseña el modelo a gente que supuestamente no lo conocía, ¿no? ¿Qué tal? Y curiosamente, y aquí voy a decir algo que probablemente no sea nada políticamente correcto, pero es mi experiencia, es lo que me ha pasado, enseñándoselo a personas, como tú decías, más jóvenes, pero a mujeres también, o sea, el diseño lo aceptan antes, o sea, lo ven como, hostia, qué chulo. O sea, no sé por qué, no creo que una pica, bueno, que la Cybertruck tenga ningún factor que haga que el público femenino le guste más o no, pero la reacción es muy diferente. O sea, el hombre que normalmente le gusta, normalmente digo, ¿vale? Que no se malinterprete, pero sí que es cierto que es un mercado más masculino, ¿no? El de los coches en general, por lo menos el mercado de las personas que le gustan los coches, es más masculino, reacciona de forma más conservadora, más hostia, este diseño no es lo que estoy acostumbrado a ver. La mujer que no está tan acostumbrada realmente a hablar de coches cuando se lo enseñas, dice, hostia, que está chulo. O sea, eso quiere decir que no, que probablemente seamos los aficionados a los coches los que estamos más en contra o podemos estar más en contra de ese diseño por ser precisamente algo diferente. Pero yo creo que en el público que no es tan aficionado, aplaude ese diseño, ¿eh?
Yo creo que la policía, yo creo que la va a usar mucho. Y acá hay rumores de que ya hay algunos sitios donde la policía dice, ese es el vehículo que nosotros queremos. Lo que me está raro es, no sé cómo va a reaccionar el policía que no sabe lo que es eso y lo vea en la calle por primera vez. Le va a prender las luces y la sirena y lo va a tratar de parar porque cree que es un tanque.
Sí, sí. Bueno, como coche de policía encaja bastante.
Yeah.
No, a mis hijos, por ejemplo, les gustó bastante.
A los míos no. Pues ni a mis hijos ni a mi mujer, vamos, todos estaban en plan, eso es una broma. Mis hijos preguntaron si el coche estaba hecho de papel o de cartón. así que, ¿no?
Bueno, pero bueno.
Sí, sí, también, también. Pero poco a poco sí que han ido también, como todos, acostumbrándose un poco a verlo y eso.
Ya saben que estás loco, que perdiste la razón.
Sí, eso. Tú por ir en contra de todos. Esto no lo hemos comentado, el interior, el salpicadero, digamos, estaba hecho, bueno, parecía mármol, pero por lo visto es una especie de papel prensado, ¿no? Uh-huh. Y tiene una pantalla de 17 pulgadas, igual que la del Model 3, pero bueno, pues 17 pulgadas, un poco más grande. Uh-huh. Y me pareció curioso también la interfaz gráfica, ¿no? Es totalmente diferente, la han hecho especialmente para el Model 3. No tengo claro si me gusta más que la que está ahora, pero era totalmente diferente a lo que hemos visto con el Model 3. No sé si tuviste ocasión de subir al Cybertruck y verla, Rafael, pero...
Yo no pude coger el viaje de prueba porque yo estaba como a 10 pies en la fila de llegar y lo cerraron porque se hizo muy tarde. Porque les tomó mucho tiempo arreglar los cristales que rompieron. Y yo la realidad fue que me la pasé compartiendo con la gente allá más que estar pendiente a la camioneta porque me encontré con mucha gente que quería... hablar con ellos del asunto y todo eso. Cuando vine a ver, ya eran las 12 de la medianoche y lo cerraron a las 12:45, entonces no me dio tiempo, pero sí me acerqué cuando lo cerraron, la tenían con las puertas abiertas y tengo video bastante de cerca porque me estaban diciendo, aléjate, aléjate, y yo no le hice caso y le pegué la cámara. Me gustó bastante, me preocupa un poco el asunto ese que dicen que eso está hecho con papel, porque especialmente en el ambiente de la construcción donde la gente... tira mucha cosa o entran sucios y eso. Sí. Yo espero que eso limpie bien, tú sabes.
Bueno, tiene que ser resistente por narices, o sea, entiendo que el diseño sí, no sé el papel prensado que robustez puede tener, pero...
Tú sabes que usted estaba mencionando la pantalla y lo que se ve en la pantalla. Si yo no mal recuerdo, cuando hicieron la presentación del Model 3 y le dieron rides a la gente, yo creo que se veía que en la pantalla era bien parecido a lo del Cybertruck, no era la misma interfase. Me parecía que era una cosa así extraña, media en blanco y negro también. Yo sé que ellos, eso es todo, está en progreso todavía, eso no es final. Me parece muy raro que ellos hagan una interfaz completamente diferente a lo que tienen ahora en el Model 3 para la misma funcionalidad si ya lo tienen hecho. Solamente porque es una camioneta, como que no me cuadra eso.
No, cabe la posibilidad de que es la siguiente iteración del software, ¿no? Se veía que estaba todavía muy en desarrollo porque muchas de las cosas que pinchaba eran vídeos directamente. Cuando se ve el mapa es en 3D, no era un mapa en 3D, eso era un vídeo que simplemente se reproducía. Igual que cuando vimos la presentación del Roadster, también tenían una animación y es simplemente un vídeo que recorre ahí en la pantalla. Pero sí que había algunas cosas funcionales ahí, creo que cambiaron la suspensión o las marchas o algo así directamente en la pantalla, porque el coche no tiene palancas detrás del volante, no tiene para cambiar de marchas, no sé cómo ponen los intermitentes.
Ese volante es de prototipo, ese volante no va a ver la luz nunca.
Claramente, pero no, incluso así, palancas para cambiar de marcha necesitará o algo necesitará para cambiar de marcha.
Sí, sí. Bueno, yo entiendo que tendrá algo estándar, es decir, tampoco... hace falta inventar la rueda de nuevo.
Uh-huh. Ya veremos. Vamos a ver qué sale.
Ya veremos, sí. Yo no me fiaría de nada, Paco, que luego sacan cualquier cosa. Nunca se sabe.
Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso. No sé si os dejáis alguna cosa en el tintero, una cosa a comentar.
Nada, ¿no?
¿No?
Esta noche pongo mi reserva, me han convencido, Rafa me ha convencido.
Sí.
Paco también, no lo quiere admitir, pero...
Yo voy a aguantar, no.
Si hacemos una apuesta, vamos a hacer... La apuesta es cuándo va a poner Paco su reserva.
No, por el Quad sí, ¿ves? Por el Quad sí que haría reserva. Por el Cybertruck no, yo pienso igual que David, no lo veo aquí...
No te encaja.
Práctico ni en absoluto.
No, yo creo que no lo van a vender solo, yo creo, el Quad. Yo creo que va a ser solamente como una opción.
Bueno, pues venga, reservaré el Cybertruck entonces. Solo por el Quad, Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, si os parece. Nos podemos volver a encontrar dentro de 2 o 3 años cuando salga el Cybertruck y no hemos hecho apuestas al final, David.
Pues hagámosla, hombre. Yo creo que el Cybertruck va a ser número uno en ventas, ya te lo digo yo, en Estados Unidos.
¿Sí?
En su segmento. Sí, seguro, estoy convencido.
Yo no sé, yo lo que quiero hacer es lo que...
¿Qué dices con eso? ¿Con más del Ford y todo?
Hago un pequeño disclaimer, ¿vale? Porque aquí, básicamente la capacidad de producción de Tesla es lo que estará, lo que manda, lo que marcará las ventas, como siempre. Bueno, en 3 años no van a acabar de solucionarlo. O sea, no veo yo que monten otra Gigafactory, o sea, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, dentro de ese límite, si son, o sea, va a ser un exitazo dentro del límite que pueda poner la propia capacidad de producción. O sea, estoy convencido de que van a vender todo lo que produzcan, todo lo que sean capaces de producir, dentro de sus prioridades, claro, ¿vale? Porque Tesla también tiene prioridades. Uh-huh. Y yo quiero seguir pensando que su objetivo no es que todos vayamos en Cybertrucks, quiero seguir pensando eso de Tesla, y prefiere que vayamos en un modelo un poco más racional, ¿no? Pero dentro de eso, el Cybertruck va a ser un exitazo, o sea, estoy convencido. Desgraciadamente. Pero
bueno. Yo no sé, no me atrevo a. ¿Alguno se atreve a apostar?
Bueno, David ha dado duro. Mira, tú dices más, estás diciendo más de los 900.000 que vende el Ford F-150.
Si fueran capaces de producirlo, sí.
Ten en cuenta lo que ha dicho Rafael, que la producción es mucho más fácil de hacer.
Sí, más rápida, yo también lo he comentado al principio.
Con lo cual, pueden fabricar más vehículos.
Yo creo que en el asunto, en Estados Unidos, como ustedes mencionaron anteriormente, es bien cultural el asunto de las pick-up. Y la fidelidad a la marca es bien, bien grande. Y todavía, al día de hoy, aquí en Estados Unidos, yo veo gente que piensan que el Tesla mío es un carro japonés o europeo. Que no saben que es de aquí. Y la ignorancia en ese sentido aquí en Estados Unidos es bien grande. Especialmente la gente en el campo, que son los que más usan pick-up. Que los usan de verdad, tú sabes, que tienen granjas, tú sabes, que lo usan para trabajo. Y son muchas veces el tipo de persona que viven un tipo de vida que tiene muchos prejuicios en cuanto al cambio. Y yo creo que ese puede ser el talón de Aquiles de la Cybertruck. De que para el que no es el que usa el vehículo para como profesión, es más fácil, yo creo, que para el que lo usa, porque ya está prejuiciado con que el Ford o el Chevy o el Tacoma, cualquiera de esos, ese es el mejor. Ese, ahí es que yo creo que ellos van a encontrar un poco más de trabajo. Pero si sobrepasan esas limitaciones, te digo, porque es que aquí en Estados Unidos la gente tiene una mentalidad bien, bien cerrada. Eso es lo único que yo creo que puede evitarlo. Si no, va a pasar lo que David dice, se va a vender más que las 3 otras marcas juntas.
Bueno, va, me voy a animar. Yo digo que no va a ser ningún éxito. Por aportar algo de
color, algo de color.
De contraste, sí. Venga, va, Lars, mójate.
Yo diría que va a ser, sí que va a ser éxito, pero que ese diseño que tiene sí que va a dividir, y por eso digo, ni para ti ni para mí, más de 500.000 de unidades anuales no va a subir.
Bueno, pues nada, ahí quedan los datos.
Que seguiría siendo un gran programa de coches, sí. ¿No? Pero no creo que va a llegar a los casi 1 millón de unidades como el Ford F-150. Ojalá que me equivoque, pero...
Yo lo que no quiero es que a Tesla le pase lo que pasó con el primer Roadster, que no pudieron, estaba tan limitado en cuanto al público que lo podía comprar, que no lo pueden ni, ahora mismo tú tienes uno y no lo puedes arreglar. Tienes que conseguir a alguien que trabajaba antes para Tesla para poder arreglarlo, el Roadster original. So, si lo hacen en masa y se sigue vendiendo, aunque sean los números de la Model X, que es la más cara y se vende menos, pues yo creo que pueden sobrevivir con esa. Y si no, pues mira, lo cancelan. El problema es que cuando cancelan un vehículo es que si ya lo vendieron a mucha gente y pasa algo, ¿cómo lo arregla?
Sí, bueno.
O sea, bueno, vamos a ver.
Ahí quedan las apuestas, ya veremos dentro de 3 o 4 años. Que...
Yo dentro de 3 o 4 años no veo, solo para hacer el disclaimer este, no veo que sea capaz de producir 1 millón de Cybertrucks Tesla, ¿eh? O sea, pero si fuera capaz de producirlos...
Bueno...
Los vende.
Veremos. Seguro. Veremos. Bueno, pues venga, aquí lo dejamos, si os parece. Agradeceros, sobre todo, haber participado en este podcast de Plug and Drive. Si os queréis despedir, ¿dónde os pueden encontrar?
Bueno, a mí me consiguen en internet bajo mi nombre, Rafael Santoni en Twitter, o bajo el Twitter handle Teslatino, al igual que en YouTube también. Tengo un canal de español que es Teslatino Español.
Y a mí, Lars, me encontráis en, si buscáis Tesla para todos, en todos los sitios, soy muy pesado en eso, pero también podéis encontrar nuestro podcast que se llama Es Tesla, y a diferencia de otros muchos podcasts, lo que tratamos sobre todo son las experiencias propias con un vehículo eléctrico, no tanto las noticias. Y tenemos una parte también donde participan los oyentes y nos mandan audios. Y pues sí, quizás es algo que interesa aquí a los oyentes aquí también.
David.
Yo no me pudiese encontrar en ningún sitio.
Ya te estás escondiendo.
Básicamente no soy youtuber, no tengo podcast. Bueno, participo en podcast, evidentemente con Paco, que es un placer siempre, y con el resto de personas, pero vamos, que básicamente no tengo nada que tengo muy poca huella en social media. Bueno. O sea, que es complicado. Pero bueno, estoy a disposición de cualquiera que tenga una duda. Y si es un owner de Tesla o no, o es potencial, estamos aquí para resolverla. Sí.
Bueno, el club de España que tú corres, ¿cuál es el Twitter handle del club?
Ah, sí, por supuesto, claro. Ya, claro. Clubtesla.es. Hay un foro abierto a todas las personas que quieran saber más de Tesla. Sé que los foros están un poco, son como del siglo pasado, pero funciona muy bien, ¿vale? Hay gente dispuesta a ayudar. Después, evidentemente, en el club somos ahora más de, ya acercándonos a 800 miembros, 800 socios, todos propietarios, y teniendo en cuenta que hace menos de un año éramos 200, o sea que, y se creó hace 4 o 5 años el club, ¿vale? Entonces, la verdad es que, no, miento, 3 años y medio, pero la verdad es que el Model 3 ha sido un exitazo y se está notando, ¿no? Entonces, bueno, ahí, si alguien quiere, si hay algún propietario de Tesla que todavía no sea socio del club, yo les recomiendo que si quieren encontrar gente con ganas de ayudar y si tiene dudas o encontrarse, bueno, hablar, charlar de todo lo que suceda alrededor de Tesla, más que bienvenido será.
Estupendo. Pues nada, recomendaros los canales de YouTube de David y de Lars y de Rafael. David seguro que se está pensando mandar uno. Y el podcast es Tesla, por supuesto. Súper recomendable para conocer todas las experiencias del mundo Tesla y el club, pues también para los que sean propietarios de Tesla, yo creo que es imprescindible, y para los que sean pues aficionados, pues también visitar los foros que seguro que se aprende y se conoce a gente muy interesante. De nuevo, muchas gracias a los tres, y bueno, pues nos vemos dentro de algunos días, ¿no? De algunos años, perdón.
Muchas gracias, Paco. Ha sido un placer. Gracias por la invitación.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Chao. Chao.
Espero que os haya gustado este pequeño debate sobre el Cybertruck, un vehículo que seguro seguirá dando mucho que hablar. El capítulo ha sido largo y no quiero extenderme mucho más con noticias, pero antes de acabar os quería ampliar al menos un par de ellas que os comenté en el capítulo anterior. En el último capítulo os comenté que se anunciaban próximamente tres nuevos vehículos eléctricos. Uno de ellos es el Cybertruck, del que hemos hablado extensamente hoy y que eclipsó en buena parte la de los otros lanzamientos por básicamente todo lo que acabamos de comentar con nuestros invitados. Otro de ellos fue el Ford Mustang Mach-E, que sinceramente me gustó más que el Cybertruck, al menos el exterior. Os comenté algunos detalles que se filtraron antes de su presentación, pero os los acabo de comentar hoy, aquí, una vez presentado oficialmente. Es un SUV, como ya comentamos, de 4 metros y 712 milímetros de largo, 1 metro y 881 milímetros de ancho y 1 metro y 597 milímetros de alto. Tiene 5 plazas, el maletero trasero tiene 402 litros, 1420 litros con los asientos abatidos y el delantero tiene 100 litros. La capacidad de remolque es de 750 kilos. Estará disponible en configuración con un solo motor trasero y con dos motores y tracción integral. Dependiendo de la configuración escogida de motores y de batería, podrá tener una potencia desde los 255 caballos y 415 Nm de par motor hasta los 459 caballos y 830 Nm de par motor. Aceleraciones desde los 6,5 segundos hasta los 3,5 segundos de 0 a 60 millas por hora y tendrá dos posibles baterías, la de rango estándar con 75,7 kWh y autonomía estimada de 370 km en ciclo EPA, y la de rango extendido de 98,8 kWh y autonomía estimada de 483 km en ciclo EPA. Ambas 48 km menos en las versiones con dos motores. Tendrá disponible carga rápida hasta 115 kW para los modelos con rango con la batería de rango estándar y hasta 150 kW para las de rango extendido. Dispondrá de dos pantallas en el interior, una de 10,2 pulgadas detrás del volante y otra en el centro del salpicadero de 15,5 pulgadas, situada en modo vertical, al estilo un poco de Model 3, pero en vez de ser horizontal en modo vertical. El software del vehículo además podrá ser actualizado remotamente, al igual que ocurre con los Tesla, y las entregas están previstas para finales de 2020. El primer año se prevé fabricar 50.000 unidades, que ya están todas reservadas. Aunque bueno, la producción la veo un poco escasa para empezar. El precio anunciado recientemente en Alemania para la versión con tracción trasera y rango estándar es de 46.900 euros, 54.000 para la versión con dos motores, y las de rango extendido parten de 54.475 euros con un motor y de 62.900 con dos motores. La verdad es que el vehículo tiene bastante buena pinta y bueno, ir a verlo a la web de Ford, la encontraréis allí, se puede hacer reservas de por 1.000 euros, todavía en España no, pero en algunos países de Europa sí, y la verdad es que bueno, tiene bastante buena pinta. En Estados Unidos además podrá beneficiarse de la ayuda del gobierno de $7.500, con lo que bueno, puede hacer daño al Model Y. Lexus, como os comenté, también iba a presentar su primer eléctrico puro y es, bueno, adivináis qué, otro SUV. Es el UX300e, derivado del híbrido 250h y que, bueno, por tanto es prácticamente igual estéticamente, excepto algunos toques exclusivos para el 300e y una altura un poco más baja, curiosamente 2 centímetros. Montará una batería de 54,3 kWh con una autonomía de 399 km en ciclo NEDC, esto es lo que se ha anunciado, se desconoce la autonomía en ciclo WLTP, pero bueno, no promete demasiado esta batería. Además es refrigerada por aire, cosa sorprendente dado que se supone es un vehículo de alta gama. Aquí, no sé, las prestaciones han decepcionado un poco. El motor tiene una potencia de 150 kW, unos 201 caballos y 300 Nm de par motor. La velocidad máxima será de 160 km/h y otra polémica, dispondrá de carga rápida a 50 kW con conector CHAdeMO. Que bueno, yo creo que aquí en Europa deberían ya plantearse montar CCS. Me parece bastante ridículo a estas alturas para un vehículo de este tipo montar CHAdeMO en Europa. Según Lexus están estudiando la posibilidad de incorporar CCS para Europa, pero bueno, creo que no hay mucho a plantearse. O sea, las infraestructuras de recarga que se están implantando por toda Europa, algunas de ellas son exclusivamente CCS y la práctica totalidad de los vehículos que se están vendiendo o se están anunciando en Europa son CCS. No entiendo esta tozudería de los grupos japoneses de Toyota, de Nissan, Mitsubishi, etcétera, de montar CHAdeMO, que me parece muy bien que lo hagan en Japón, pero en Europa yo creo que deberían plantearse ya el CCS sin lugar a dudas. Y hasta aquí el capítulo de hoy, bastante largo, probablemente sea el último del año, ya veremos, pero bueno, seguramente lo sea. Y lo de siempre, recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y todo lo que le rodea. Estáis invitados a participar, encontraréis el enlace en la página del programa. Hemos ya superado los 500 miembros, bastante orgulloso de este grupo, hay bastante buen rollo y bueno, pues dudas que tengáis y experiencias de otros usuarios y bueno, pues debates sobre noticias que van apareciendo, las podéis encontrar allí y comentarlas entre todos. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y experiencias. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm/plugandrive, se escribe plugandrive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y si nos volvemos hasta el año que viene, que tengáis unas felices fiestas.